Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Noche de Champions. Y tenemos por delante una gran noche de radio. Es que ayer lo dije muy tarde, es verdad. Lo dije cuando ya habíamos tenido mucha noche de radio por detrás. Entonces, ya lo digo por delante. 11:31, tenemos una gran noche de radio por delante. Hemos tenido una gran tarde de tiempo de juego. Victoria del Barça, 1-0. Y gracias con gol de Piqué ante el Dinamo de Kiev. Victoria del Villarreal con goleada 1-4 en Suiza ante el Young Boys. Y empate del Sevilla ante el Lille, 0-0. Todo lo que ha jugado el Sevilla en esta Champions lo ha empatado. 3 partidos, 3 empates. La situación es que los 3 están vivos en la Champions, pero los 3 van a tener que pelear por estar en octavos de final. Ahora lo contamos todo y lo detallamos todo, porque la noticia del día también es la renovación de Ansu Fati. El Barça ha blindado al que es la gran esperanza, el gran sueño de la afición azulgrana. Hoy no ha sido titular, ha jugado en la segunda parte, pero evidentemente, todas las miradas están puestas en el que ahora lleva el 10 a la espalda. Va a cumplir 19 años. Ha firmado hasta el año 2027. No ha trascendido el sueldo, pero se habla de nuevo de una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Absolutamente blindado, como decimos, Ansu Fati. Primeras declaraciones a los medios del club.
Muy feliz, sobre todo por poder seguir en este club al que tanto quiero. Y bueno, estoy muy agradecido por la oportunidad que me siguen dando y bueno, poder crecer aquí, pues la verdad que es un día muy feliz, tanto para mí como para mi familia. Ahora, por lo que trabajo, ¿no? Todos estos años y bueno, al final pues gracias a Dios el club me ha dado la oportunidad de poder seguir y bueno, ahora tengo que seguir trabajando y devolver la confianza en el campo.
Ahora nos contará Elena desde Barcelona, pero se juntan varias circunstancias. Uno, que hay un clásico el fin de semana, golpe de efecto seguramente de Laporta, y dos, que claro, que es que cada día que juega es un poco más caro Ansu Fati. Es que si lo dejas, va subiendo y cada vez va a ser más complicado renovar a un futbolista que tiene una proyección sensacional. Y lo más importante, que ha vuelto muy bien de la lesión. Si alguien tenía dudas, Ansu Fati ha vuelto muy bien de la lesión y eso, evidentemente, es la principal garantía para renovarle. Del resto hay que contar resultados. Victoria contundente del Bayern de Múnich. Se consolida para algunos como el gran favorito en esta Champions. 0-4 al Benfica. ¿Qué, Pedro Martín? Muy buenas.
3 victorias en las 3 primeras jornadas, 12-0. De goles.
Joder, tremendo. Salzburgo 3, Wolfsburgo 1. Bueno, el Bayern en el grupo del Barça y este en el grupo del Sevilla. El United perdía, este en el grupo del Villarreal, 0-2 con el Atalanta. Ha remontado 3-2, el tercer gol de Cristiano Ronaldo, de cabeza. Gol de siempre, de cabeza. De estos que parece que se queda un poco arriba, rematando. Bueno, pues lleva 6 goles en 8 partidos esta temporada, sumando Premier y Champions, Cristiano Ronaldo. El Chelsea le ha metido 4-0 al Malmo. Y la Juve ha ganado 0-1 al Zenit y también cuenta sus 3 partidos por victorias en esta fase de grupos. Hemos tenido 4 partidos de la jornada número 11 en segunda división. Lugo 2, Las Palmas 0, Alcorcón 3, Leganés 3, Valladolid 1, Ibiza 1 y Fuenlabrada 0, Amorebieta 0. Muchos goles en la Champions. ¿Cuántos han sido? 59, Pedro.
59 goles, sí.
No es récord, ¿no?
No, porque está en 63, pero no está muy lejos. 35 goles ayer y 24.
Bueno, la cosa es que ha sido buena la jornada, ¿eh? Buena y divertida. Este es Koeman. El Barça ha ganado los 2 partidos antes que tenía frente a Valencia y Dinamo, previos al Clásico del domingo. Era importante porque el Barça había llegado muy tocado a este parón de selecciones, muy tocado en resultados y en juego. Y tenía 2 partidos y los 2 los ha ganado. Así que llega en eso recuperado, pero ha habido pitos en la segunda parte, en el Camp Nou, porque el juego no mejora. Este es Koeman.
Sí, entiendo, porque yo también pienso así, porque hemos sido superiores, pero hay que sentenciar. Después, una hora, tienes que ser 2-3-0, entonces así hemos perdonado y cuesta entender.
Evidentemente está satisfecho con el resultado porque había que ganar sí o sí, pero no está nada contento con el juego de su equipo. ¿Es así?
Estoy contento por el juego del equipo, pero no estoy contento por la efectividad que nos faltó. En un partido cuando somos tan superior y creamos bastantes oportunidades, hay que marcar.
Tiene que medir mucho las palabras Koeman. Solo titulares. Primero Elena Condis desde Barcelona para que nos cuente si se han ido ya todos del Camp Nou, es decir, Laporta, Ansu Fati, Méndez, Borifati, con la renovación del jugador del Barça. Hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues en titular decirte que sí, que las 10:30 han abandonado todas las oficinas del Camp Nou. Había unos 20 metidos ahí dentro, joder, firmando la renovación de Ansu Fati, entre Laporta, su plana mayor de la directiva, los familiares y amigos de Ansu Fati. Mañana otro día histórico, porque lo van a presentar como el Dream Team, el sueño adolescente. Firmará Ansu Fati, que ya ha firmado, se va a presentar Ansu Fati hasta 2027. El club tenía mucha prisa por cerrarlo y su cláusula va a ser de 1.000 millones de euros.
Perfecto. Ahora ampliamos. Otro titular importante del día. La FIFA está en Buenos Aires, en Argentina. Allí está Infantino. Y se ha fijado una fecha para el nuevo orden mundial del fútbol. Es el día 20 de diciembre. Y ese día puede cambiar el fútbol de los próximos años. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches. El 20 de diciembre, lo primero que sabemos es la fecha para esa cumbre, una gran cumbre del fútbol mundial, que, corregirme si me equivoco, pero creo que no tiene precedentes en la historia reciente del fútbol. Tampoco había nunca un desafío tan grande como este, cambiar el orden, la periodicidad de los mundiales, cambiar el calendario absoluto del fútbol, cambiar las ventanas de las selecciones, y todo eso ocurrirá en una cumbre que reúne a la FIFA, a la UEFA, a Europa, a África, a América, a Asia, al sindicato de futbolistas, posiblemente luego te amplío en Zúrich, sede de la FIFA, pero no está todavía determinada la sede, el día 20 de diciembre de este año 2021.
Ahora lo contamos. 11:37, hora menos en Canarias, en directo desde Suiza. Germán Dobarro. Hola, Germán, muy buenas.
Hola, Juama, muy buenas. ¿Sabes con quién estoy?
¿Con quién?
Con un chaval que está feliz, pero muy feliz, porque hoy cumple años, 19.
Hombre,
yo estoy aquí pegadito, el 19 años, chico. No se pueden tener 19 años. O sea, hay que saltar del 18 al 20, luego 22, porque es que te llevo tantos que prefiero no contarlos. Que ha marcado un golazo, que ha abierto el camino de la victoria, que nos tiene a todos enamorados con su fútbol, internacional absoluto, y que yo sé, Juanma, que a ti te hace tilín. Así que, bueno, oye, primero...
¿A quién no?
A mí también. Déjame felicitarlo lo primero. Jeremy, muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque, ¿cómo se celebra esto? O sea, llego, cumplo años, son solo 19, soy internacional absoluto, encima marco gol. ¿Qué más le puedes pedir a la vida, chico?
La victoria de hoy fue perfecta, para cerrar también.
Uy, además, 4 goles, sufriendo como perros, 4 goles. Aquí le tiene, Juanma.
Muy buenas, Jeremy.
Hola, muy buenas.
Encantado, ¿eh?, de conocerte y de hablar contigo, porque es que, de verdad, eres uno de los tíos de moda de este país, ¿eh?
Igualmente, muchas gracias.
¿Lo notas? ¿Que te has hecho mega famoso en un par de meses?
Sí, pero gracias al equipo, al final son los que me han apoyado desde el primer momento y me han hecho mucho mejor siempre.
¿Hoy es tu cumple?
Sí.
¿Y te han hecho pagar algo? ¿Has tenido que llevar algo al viaje o has tenido que hacer algo especial? ¿Te han cantado? No sé, algo te habrán hecho, ¿no?
De momento no, espero que mañana se olvide, ¿no? Sí. Por la victoria, que se olvide mi cumpleaños y...
Pero no sea rata, lleva algo, o sea, que sea una botella de champán, algo.
Estos piden mucho.
Piden mucho, pero tú ganas mucho ya, ¿eh? Pero vas a ganar más. Me han dicho que ya lo tienes apañado.
Bueno, de momento ya se verá, ¿no? Estoy muy contento aquí.
No, que ya está, que la COPE lo adelanta, que ya lo tienes hecho.
Ah, bueno, si lo dicen.
Sí,
de eso. De momento trabajo para mi equipo, para el club que me tiene aquí, que me tiene contratado y...
Pero escucha, lo mejor posible. Es que están renovando a todos los de 19 años. Hoy a Ansu Fati le han dado hasta 2027, 1.000 millones de cláusula. El otro día, Gaby, ¿te toca a ti?
Sí, la verdad es que son grandes jugadores esos dos. Y Pedri también.
Pedri, es verdad. Joder, vaya generación, ¿eh?
Sí, la verdad es que la generación está yendo muy fuerte. También Ferran y muchos más que están ya en la selección. Y hay que seguir trabajando las canteras para que sacan jugadores más así.
¿Cuál es el mejor de todos para ti? De todos los que sois tan jóvenes, si tuvieras que elegir uno, Jeremy Pino, ¿no?
No.
¿Quién? ¿El que más te gusta a ti? ¿El que más te gusta a ti?
Ansu, Pedri y Ferran son increíbles. Los tres no puedo compararlos.
Uh-huh. Oye, muy bien hoy. El partido ha sido una locura. O sea, era un toma y daca permanente, todo el rato.
Sí, la verdad es que... Eran peleones, ya ganaron al United aquí, son un equipo fuerte, lo han demostrado los dos últimos partidos. El Atlanta se lo puso muy complicado también en su casa y bueno, se demostró que quieren ganar, que quieren ser importantes, igual que nosotros, pero le dimos la vuelta a todo y hemos ganado por fin.
Sí, sí, y con goleada. Os viene bien haber marcado goles, porque como el grupo va a estar igualado, a lo mejor hacen falta luego para hacer algún empate, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que eso es muy importante.
Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que ha hecho el United, no? Que perdía 0-2 y ha remontado 3-2 con un gol de Cristiano.
Ya, ya, increíble.
Increíble.
Pero bueno.
¿Qué pasa?
Muy bueno, al final los pequeños detalles marcan la diferencia, seguro. Vale. Que fue un fallo y gol.
¿Qué están diciendo? ¿Que hay un coche mal aparcado ahí o algo? ¿Qué pasa?
No, no, está... No,
¿sabes qué pasa, Juanma? ¿Qué? Ha venido a atendernos... Aquí, dentro del estadio, estamos separados por una valla, parece esto como si hubiera venido la policía y hubiese un asesinato, ¿verdad, Jeremy? Pues está aquí esta cinta aquí que nos separa a nosotros y tal, y es la megafonía del estadio lo que estás escuchando, y por cierto, le agradezco a Jeremy que haya venido hasta aquí.
Sí, sí, yo también.
El tío sin ducharse, en pantalón corto.
¿Estás sin duchar todavía? ¿Estás sin duchar todavía, Jeremy?
Sí, sí, en botas también todavía.
¿Y en botas todavía?
¿Sabes qué me dijo? Me dijo, por favor, prefiero no sentarme, porque si me siento, me va a doler levantarme.
¿Estás tieso?
Me duelen las piernas, déjame de pie.
¿Tieso?
Dieron muchos palos, sí.
¿Sí?
Dieron muchos palos hoy, pero bueno, la victoria al final lo compensa todo.
Tú, pero es que claro, es que a ti para cogerte, ojo, ¿eh? Eres muy rápido, ¿eh?
Bueno, cada uno tiene lo suyo.
Cada uno tiene lo suyo. Sí,
Gerard
sí.
Es muy bueno también.
Sí. Oye, ¿y personalmente cómo eres? Porque veo que eres concreto hablando, no te quieres enrollar, pero ¿cómo es tu vida? ¿Cómo bueno, eres?
Bueno, pues muy tranquilo, ¿no? Es que no sé qué decirte, la verdad. Soy muy tranquilo, una persona de familia, que le gusta estar con su gente y su entorno muy tranquilo y la vida muy tranquila.
Vale. Pues eso es una cosa muy buena. Oye, Jeremy, pues nada, que felicidades por todo, por cómo te van las cosas, por el gol de hoy, por la victoria del equipo, por el cumpleaños y por esa renovación que vas a firmar hasta el año 2027 y que vas a anunciar y que no has querido anunciar hoy aquí por respeto, pero sabes perfectamente que está cerrado, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Jeremy, encantado.
Chao.
Vale, vale. Gracias, Dobarro. Ahora estoy contigo, ahora vuelvo con Dobarro.
Muy bien.
Porque quiero saber si hay alguna noticia de última hora desde Lille, donde está José Manuel Oliva. Jo, es que espectacular el equipo que tenemos repartido por toda Europa, es tremendo, ¿eh? Hola, Oliva, muy buena.
Hola, Juanma. Bajo la lluvia de Lille, aquí al norte de Francia, porque está diluviando una barbaridad. Menos mal que el partido se ha jugado bajo techo. Si no, seguramente el campo se hubiera puesto realmente muy, muy rápido, pero ya te digo que el partido se ha jugado en esas condiciones tan extrañas, techado, y aquí el Sevilla ha mejorado en el juego, sobre todo en la primera parte. Creo que ofensivamente ha sido mucho mejor.
Sí.
Y en la segunda parte, digamos que ha vuelto un poco a ese fútbol control, porque creo que era consciente que el empate le valía para llevar la situación del grupo a tener que resolverlo en casa con los dos próximos partidos y sacarlos adelante. Pero bueno, ha habido una versión algo mejor del Sevilla en cuanto al juego.
Sí, el Salzburgo líder, 7. Segundo, sí. El Sevilla, 3. Tercero, el Lille con 2. Y cuarto, el Wolfsburgo con 2. Claro, en algún momento va a haber que ganar, porque si no...
Sí, claro, no, a empate me da a mí que no da con 6 puntos, ¿no?
Bueno,
claro,
bueno.
Esto pasa por resolver los dos próximos partidos. ¿O a ti te salen las cuentas, Pedro?
Igual con 6 empates te metes, ¿eh?
¿Sí?
En un grupo con tantos histórico. Empates, yo recuerdo un Villarreal que se metió con una victoria 5 empates.
Sí, ha dicho el Lopetegui que él se metió una vez con 7.
¿Con 7 qué?
Con 7 puntos.
Ah, sí, sí. Pensaba que era 7 empates. Sí.
Ha dicho Lopetegui en la rueda de prensa que él se ha clasificado con 7 puntos en alguna ocasión y no con 11. Que otras veces con 11 no se ha clasificado.
Claro, claro, depende un poco del grupo y en este grupo hay muchos empates, está habiendo muchos empates. Lo único que está saliendo es un poco de la madre, es el Salzburgo, que prácticamente ya lo tiene casi hecho. Pero los empates son valiosos en este grupo.
Sí, sí.
Bueno, está todo muy igualado.
El AEK de Atenas, me preguntaba Paco durante la transmisión, hizo 6 empates en un grupo. La Liga de Campeones, hace 17 años.
Vale.
¿Y pasó o no?
No.
Y tú diciéndome que empaten todos. La verdad es que
pero
los consejos que nos dejan tranquilos.
No, que digo que si hay un grupo en el que solamente empatas tú y los demás ganas, pues no pasa. Pero si empatan todos...
¿El Sevilla que están todos en el vestuario, Oliva?
Están a punto de salir. En tan solo unos instantes van a salir los jugadores del Sevilla en autocar hacia el hotel de concentración, porque el equipo, como suele ser habitual en Champions, le gusta a Lopetegui hacerlo así, duerme en la ciudad en la que juega, se levanta por la mañana, viaja hacia Sevilla y luego entrena nada más llegar al filo del mediodía. O sea, el autocar del Sevilla va a salir en breve hacia su hotel, que está aproximadamente a unos 20-25 minutos.
Perfecto. Ahora estamos de nuevo por allí y ahora estamos de nuevo con Dobarro en Suiza. Después de los partidos de Champions, que se han jugado a las 9 de la noche porque el Barça ha jugado a las 7 menos cuarto. En el partido del Barça, algo más de 45.000 personas, media entrada, para ver este partido de Champions. que no está mal, pero tampoco está bien. ¿El domingo se llenará contra el Madrid? Supongo que sí. Sería noticia, notición que no se llenara. Supongo que se llenará. David Sánchez, hola David. Muy
buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Se llenará el Camp Nou el domingo o no?
Sí, porque es el Madrid, no por cómo juega el FC Barcelona. Yo creo que los 45.000 de hoy son héroes sin capa, porque tragarse un partido infumable como el de hoy, aunque sí, sea difícil, de Liga de Campeones y en el que se juegan mucho, tiene un mérito terrible y merece reconocimiento por parte del club. Jugando como hoy es muy complicado, salvo que venga el Madrid, que se vuelva a llenar el Camp Nou.
Y jugando como hoy es muy complicado ganarle al Madrid, creo.
Y pasar a la siguiente fase y ser favorito de la Europa League.
Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Ya está hablando de Europa League David Sánchez. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal, Emilio?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
También te he visto muy afectado por el partido del Barça.
Sí, bueno, es que cualquier persona que tenga ojos en la cara y aprecie el valor del tiempo, la segunda parte es indigna. O sea, nadie va al Camp Nou pidiendo una exhibición. O sea,
me gusta eso, y aprecie el valor del tiempo. Es decir, sí. O sea, que nos hagan perder dos horas de nuestra vida, ¿verdad? Con las cantidades.
No, bueno, a nosotros que nos dedicamos a esto y cobramos y nos lo pasamos bien haciendo radio, pues nada. Pero la gente que paga un abono, que hoy ha tenido que salir a lo mejor a las 5 o las 4 de la tarde del trabajo porque vive fuera de Barcelona y tal, y vas ahí, ya aplaudes todo, porque aplauden una mosca y tal. Vas con la intención de quedar segundo en un grupo y te comes este partido, hombre, muy contento no puedes estar.
Cañete, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La entrada más cara el otro día en el Camp Nou frente al Valencia eran 200 pavos, ¿no?
Sí, pero bueno.
Imagínate quién los haya pagado, además de todo lo que estás contando del aprecio del tiempo, quién los haya pagado hoy.
Pues... es que yo creo que el que los paga es que no le duelen, en absoluto.
Probablemente.
Yo no doy 200 euros por ver un partido de fútbol, pero vamos, ni loco.
Bueno, si una final de Champions, sí.
Bueno, claro, una final de Champions. No. Que no. Hola, Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Paco González, ¿te he saludado, Paco?
Cuando te he visto esta tarde a la hora de la comida, sí.
Sí, en la comida, nos hemos saludado, efectivamente. Estamos todos, todos preparados para esta noche de radio, aquí en el partidazo, que tiene muchas noticias y mucho que contar hasta la 1:30. Por ejemplo, Dobarro, ¿algo más desde Suiza en ese Young Boys 1 Villarreal? ¿Cuánto, cómo he dicho? Young Boys 1-4.
Bueno, llámale como te dé la gana, si no pasa nada.
Iba a contar la historia de Marcos López Boys en el tiempo de juego.
Es muy bonita, tío. Fue un momento enternecedor,
sí,
la verdad
es que
yo me quedé, vamos, que casi no me da tiempo ni a respirar. Me olvidé de respirar incluso, casi muero aquí. Bueno, no, que hay una felicidad absoluta en la expedición del Villarreal, evidentemente. Que, como decía Paquito antes, quien no haya visto el partido y dices que ha ganado 1-4 de Villarreal, es para que alucine, porque si ve después lo que ha sucedido sobre el terreno de juego, esto pudo acabar 5-5 o algo así, que el mejor del Villarreal fue Rulli, pero que este resultado es fantástico para que el Villarreal a partir de ahora afronte los tres partidos que restan con serias opciones de clasificación. Y eso que tiene su grupo, a ese Manchester que no juega nada, pero gana, al Atalanta y estos suizos que se han quedado ya por detrás después de la goleada de hoy.
Perfecto, pues Dobarro, muchísimas gracias, un abrazo.
Un placer, un abrazo fuerte.
Hasta luego. A la espera de que salga algún protagonista del Sevilla, una cosa que os pregunto a todos, y es si ya veis al Bayern de Múnich por delante del resto, en calidad, en pegada, en aspiraciones, no sé, es que...
Ahora mismo, en octubre, es otro nivel de fútbol. Una calidad superlativa, una fuerza física descomunal y una vocación ofensiva como se ha visto pocas veces.
No, ha tardado en meter el primero, ¿no? Lo ha metido en el 60
sí,
por ahí.
Sí, sí, pero en cuarto de hora ha metido...
Ha metido,
le han anulado dos por el VAR, para mí correcto, pero es que luego ha marcado el primero y en un cuarto de hora ha metido tres más. O sea, es una máquina de jugar al fútbol.
Es el equipo que está hecho. A ver, tú puedes decir el Chelsea sí le puede ganar al Bayern de Múnich, pero compararlos en belleza, o sea, te sientas a ver un partido del Bayern de Múnich y es entretenidísimo. El Chelsea a veces sí, a veces no, a veces no, a veces no, a veces sí. Esto es la leche.
En las últimas tres temporadas, el Bayern ha jugado 24 partidos de Copa Europa, ha ganado 22, ha empatado uno con el Atlético Madrid y ha perdido uno con el Paris Saint-Germain, que no estaba Lewandowski.
Claro, claro.
En estos 24 partidos ha marcado 80 goles.
Es que esa eliminatoria con el Paris Saint-Germain fue increíble, increíble.
Sí, pero lo que es increíble es que si llega a tener a Lewandowski...
A Lewandowski, efectivamente.
Claro. El tal Lewandowski creo que ha metido en los últimos 200 o sea, ha metido como 200 goles en los últimos 194 partidos.
Aunque para mí el favorito es el Paris Saint-Germain. Aunque ahora no esté...
Bueno, yo lo que creo...
Es una maravilla, para mí son la mejor plantilla.
Yo lo que creo es que estamos en octubre y que...
Claro, correcto.
Y que esto, primero, que esto es muy largo y
sí,
después...
Sí, pero perdona, Emilio, el Bayern de Múnich no es un equipo de estos que brille en un momento determinado.
Es totalmente igual.
Claro,
evidentemente, el año que ganó la Champions ganó todos los partidos.
Si quitamos al Bayern de Múnich...
Pero cuando
digo... Pero no interrumpáis a Emilio, que no le gusta. Emilio.
No me gusta, la verdad, es verdad. No me gusta que me interrumpan a mí. Lo que quiero decir es que cuando lo damos por favorito, estamos hablando en octubre, y claro. Me refiero a que luego hay sorteos, luego hay emparejamientos, pasan en las eliminatorias, te pasa que Lewandowski se lesiona, claro, luego te pasan muchas cosas, que te pitan aquella jugada de a los 5 minutos, penalti del portero, expulsión, bueno, estas cosas pasan, por lo tanto... sí, está muy bien, es un equiparro.
Es lo que vemos ahora.
Pero yo veo equipos muy buenos, yo veo equipos muy peleados.
Por eso, precisamente, en esta competición no solamente el final importa, porque esta final es muy traicionera, sino el camino. Y si el camino es muy bueno como el de mayo, lo tenemos que reconocer. Si luego tienen un accidente y le eliminan, pues le eliminan. Pero mira,
por supuesto.
Entre medias ha disfrutado mucha gente.
Lo que está claro es que es una competición donde cuesta mucho que venga un nuevo ganador, ¿no? Que le cuesta al Paris Saint-Germain, que le cuesta incluso al Manchester City ser un equipo nuevo que gane la Champions, lo cual te dice la dificultad que existe y que normalmente pues la ganan los de siempre, ¿no? Lo que decís de octubre, yo me acuerdo un Valencia-Juventus hace unos años, cuando el Valencia estuvo en Champions, 3-4 años, y por aquí pasó la Juve, parecía una cosa de locos, y bueno, este tío aquí no sé quién le va a ganar, este equipo, ¿no? Está muy bien en defensa, en ataque, con Cristiano arriba, tal. Luego se cayó en el mes de marzo, y eso ha pasado muchas veces. Y lo que habéis hablado de las bajas, es sorprendente cómo los equipos se juegan el presupuesto normalmente desde marzo hasta junio, y cómo llegan a competir siempre a los cuartos y semifinales con un montón de bajas por circunstancias, diversas circunstancias, ¿no? Lo cual invita a pensar que a lo mejor habría que gastarse más dinero en cuidar a los jugadores, porque ahí está la clave muchas veces, que el equipo esté al 100% o que el equipo le falten 3 jugadores.
Lo de marzo es totalmente cierto, lo que cambia la Champions. Pero la pregunta de Juanma es ahora si le veis por delante de los demás. Y la respuesta es sí. O sea, a mí me gusta el City, me gusta, a otro le puede gustar el Liverpool, pero si tengo dinero, lo racional es que me lo juegue por el Bayern. Eso es así.
Además les da lo mismo jugar en casa que fuera. Van del minuto 1 a 90 a por el mejor resultado posible. No especulan y tienen una velocidad.
Son un rodillo otra vez.
Y escucho una cosa, el partido del Barça allí da miedo, ¿eh? O sea, el partido del Barça allí puede ser...
No, yo creo que...
Teniendo en cuenta cómo está en defensa el Barça. Vamos.
Por eso sí, yo pienso que es mejor para el Barça caer eliminado...
Pero David, aunque caigas eliminado, ese día tienes que ir allí. O sea, es que estás obligado a ir a Múnich.
Es el último partido, ¿no?
Claro, es el último. Último del grupo.
El Bayern ya estará metido, como primero del grupo, y probablemente jueguen los juveniles.
Que se respetarán.
No, yo digo que en la liguilla, la liguilla.
No habléis todos a la vez. A ver, David, habla David.
Digo, caes eliminado en la liguilla y el peligro para Barcelona son las eliminatorias. Y yo me niego a que otro año más le enchufen 5, 4, 6.
Tú te niegas. Y cuando dices me niego, ¿qué haces? ¿Retiras al equipo de la competición?
Casi mejor fuera de la Europa League, que me parece más una humillación que otra cosa. Te vas a casa y el año que viene sigues creciendo para cuando puedas afrontar esta competición.
Tranquilo, que el Bayern no te puede tocar.
Claro.
No, el Bayern no, pero es que no hace falta que te los meta el Bayern. Al Barça se lo ha metido el Liverpool, se lo ha metido la Roma, se lo ha metido el Paris Saint-Germain.
Es que te estás cargando una de las máximas del deporte. Hay que intentarlo, al menos.
Sí,
es que lo que tú estás vendiendo es una retirada. No hay que retirarse nunca.
Pero no, entonces, ¿que no habéis visto el partido de hoy?
Sí.
Pues entonces, si habéis visto el partido de hoy, sabréis perfectamente que el Barcelona está haciendo un ejercicio de supervivencia, de una victoria,
perdona,
3 puntos, unos millones.
Es que hay una frase de Piqué, que la vamos a escuchar ahora, sobre el clásico del domingo.
Le han
preguntado sobre el clásico del domingo, atención.
Yo creo que nos plantamos de cara al clásico del domingo pues en condiciones de poder competir, jugando aquí en casa, con la gente animando como lo está haciendo esta temporada y con muchos ánimos de sacar otro buen resultado.
En condiciones de poder competir. A mí me suena... Para mí es una bajada de nivel.
Yo lo creo, eso.
Bueno, puede que...
No, bajada de nivel, no. Para lo que hay el último año y medio largo, es eso.
Bueno, hay que ver la evolución de las declaraciones de Piqué. Piqué fue el primero en decir que...
es lo que hay.
Esto es lo que hay. Bueno, sí, pero luego a lo que hay ahora, por lo visto, le da para competir con el Madrid. Bueno, yo ya firmo que...
Es un avance.
Que le compita.
Pero un mes antes de esto es lo que hay, dijo Miguel, creo que este año nos vamos a divertir.
Sí, no, sí, la verdad hace, que otra cosa perdona, no, pero divertirnos un rato.
Y hace muy poco dijo que yo no he visto la camiseta del Barça para competir, yo si la he visto es para ganar y estoy aquí para ganar
sí,
y tal.
Claro, sí,
que...
pero eso, Dani, ya te dije que fue respuesta a la andanada que le metió Enric Masip en la tele.
Os vuelvo a decir que el equipo y el equipo...
Se te intuye, Cañizares, que quieres hablar, pero tienes que entrar con fuerza y con decisión. Pero,
a cuchillo.
Aquí uno que hable, se intuye, ¿qué tal?
Estáis minusvalorando. A ver. Estáis minusvalorando.
Me callo.
La plantilla del FC Barcelona. Yo creo que lo que tiene que trabajar el Barcelona es en hacer rendir a esos futbolistas al 100%. Y a partir de ahí viene la siguiente evaluación. Oye, el Bayern es una bomba. Nos ha pasado por encima. Oye, el City es una bomba, nos ha pasado por encima. Oye, el Paris Saint-Germain, evidentemente, hay grandes equipos en Europa ahora mismo que pueden pasar por encima a cualquiera, y entre ellos, pero rindiendo al 100%. Ni huyendo, como dice David, ni lamentando, ni haciendo cábalas, rinda al 100%. Que ese equipo se ponga a rendir al 100%, porque yo, sinceramente, yo no veo cojos en ese equipo.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Gracias por escuchar la radio. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un oyente: David, no digas tonterías, por favor. El Barça, que consiga llegar a octavos, que pille la pasta por pasar la fase de grupos y luego para casa. Koeman es uno de los peores entrenadores de la historia del Barça. Un entrenador puede tener mejores o peores jugadores, incluso puede tener estrellas, pero el ritmo de juego de solteros contra casados que tiene este Barça solo es culpa suya. Grande Cañete, el que más sabe con mucha diferencia. A trompicones, pero el Barça ha salvado los dos match balls de esta semana y hoy me han gustado detalles del Kun. El tiempo que ha estado Ansu Fati en el partido no ha encarado ni una sola vez. Me da envidia Vinicius. Ese jugador sí que va a marcar una época. Y otro oyente dice: ¿alguien dirá que el Sevilla es un peñazo? Desde luego, yo hoy tenía claro que veía al Villarreal, que tampoco es que sea muy alegre en Liga, pero comparado con el Sevilla es otro nivel. Y hay otro oyente que decía: qué grande es Jeremy Pino, qué buenos jugadores nos dan las Islas Canarias. Y hay otro oyente que le manda un mensaje al presidente Joan Laporta.
Hola, buenas noches, partidazo. Este es un comentario simplemente para felicitar al señor Laporta. El señor Laporta es un auténtico crack, distrayendo la atención de lo verdaderamente importante, que su equipo se arrastra partido tras partido por los campos españoles y europeos. Pero hoy ha renovado a Ansu Fati, así que ya está todo olvidado. ¡Visca el Barça!
Hombre... A ver,
lo mejor que ha hecho Laporta.
Claro, no está mal renovar a Ansu Fati. Es decir, me parece que es una decisión muy buena,
claro, que
y muy
decisión.
Oportuna. Y además se llega en un momento donde, pues, si hay que chutar un poco de optimismo a la gente, pues mira, esta es una buena decisión.
Porque antes, Juanma, cuando has dicho que Elena lo contará, has recordado el clásico del domingo. Pero es que antes, el sábado, tiene la asamblea otra
vez. La asamblea
vez.
Es verdad, sí, sí.
Y bueno. Igual, no, menos digo.
No, yo creo no que
digo,
hay...
No digo que esa firma sea decisiva, pero bueno, pero es sí. Que...
El no
que
es una mala foto. No es una mala foto. Son las 11:58, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Anne Fournier es vulcanóloga, es fundadora de Volcán.
Muy buenos días.
¿Podemos saber lo que dura la erupción de un volcán?
Un volcán con mucho sistema de monitoreo, sí que se podría saber.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo desde hoy en El Corte Inglés con una tarjeta regalo de 75 euros por compra de electrodomésticos con la calificación energética más eficiente. Lavadoras, frigoríficos, lavavajillas.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda web y app de El Corte Inglés e Hipercor.
Cada año el mundo se detiene dos veces. El 24 de octubre es la siguiente. El Clásico. Próximamente en los mejores bares. La Liga TV Bar. Disfruta de El Clásico en tu bar. Contrátalo en laligatvbar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Toys R Us tenemos un 2x1 en toda la tienda. Viernes 22 y sábado 23 celebra los 30 años de Toys R Us con un 2x1 en cupón en todo. Más info en tienda.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen. Son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, con Paco González, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, David Sánchez, Santi Cañizares y Fernando Evangelio. Está Pedro Martín, está Alcalá, que nos va a contar cómo va a ser esa gran sentada que ayer reclamaba Guas del fútbol. Bueno, pues va a haber una gran sentada que es el día 20 de diciembre, donde van a moverlo absolutamente todo. Y está Arau leyendo los mensajes de los oyentes. Y está Elena Condis en Barcelona, que ya nos contaba al principio en titulares la renovación de Ansu Fati, que se ha anunciado después del partido y que tiene que contar otras muchas cosas. Bueno, lo primero, Jordi Alba, por ejemplo, que recibió una especie como de balonazo en el tobillo, lo tenía blando el tobillo, se le giró así un poco y tenía dolor y no sé si llega o no al Clásico. ¿Podrá jugar el Clásico? Hombre, los tobillos juegan aunque lo tengan como un bote hinchado, ¿no, Elena?
Ha terminado el partido, ha habido un momento que estaban ahí dudando los médicos si necesitaría el cambio, pero él ha querido seguir y después ha dicho al final que le dolía, que había dejado el pie muerto, así lo ha contado, y le habían dado con la puntera, pero que esperaba que no sea nada grave, que estaba dolorido evidentemente por el golpe, pero que espera poder estar en el Clásico de
un héroe, del domingo. Un héroe, creo que dice la porta, un héroe.
No, hombre, Pero, hombre, dolor habrá sentido, porque es que tenía el pie blando y, claro...
Sí, le ha dado con el pie colgando y...
Claro, le ha dado con el pie colgando, lo ha llevado para mal lado y le ha hecho daño. ¿Cómo se ha ido la gente del Camp Nou? Es sorprendente. Ha habido pitos en la segunda parte, Elena, pero parece otro público. O sea, es como si hubieran asumido que hay que sufrir y apoyar y no hay más, ¿no?
Sí, son más empáticos, animan en todo momento, salvo en la segunda parte, sobre todo, que se han escuchado los primeros pitos. Incluso aplauden corners o cuando despejan el balón dentro del área los futbolistas del Barça. Koeman ha dicho que entiende los pitos en la segunda parte, que estén molestos los aficionados del Barça. Hoy no había ni media entrada, 45.000 culés. Pero también te digo que, igual que aplaudo que Koeman diga que entiende a los aficionados, me ha sorprendido la poca autocrítica del técnico. Yo no sé si es que mide sus palabras o directamente apunta solo a los delanteros, porque ha dicho que no estaba enfadado con el juego, pero sí con la efectividad de los atacantes, que tienen calidad para dar más. Eso sí, ha querido descargar sobre todo responsabilidad de Ansu Fati. Ha pedido paciencia por el chaval que va a cumplir 19 años este mes, porque dice que no se le puede pedir toda la responsabilidad del equipo y tampoco se le puede pedir que haga como si fuese Leo Messi, porque solo tiene 18 años.
Yo es que creo que Koeman, después de la ratificación antes del partido frente al Atlético de Madrid, mide mucho lo que dice. Debió haber un pacto con Laporta, que Laporta le dijo: mira, déjate de rajar, de decir esto, lo otro, tal, no sé qué, y yo hoy salgo y te ratifico. No,
pero ya mide mucho
lo que dice y mide mucho lo que hace el equipo, porque a mí me ha vuelto a parecer que, como el día del Valencia, que en lugar de buscar el mejor resultado posible, cuando está por delante ya le parece que eso es el mejor resultado, claro, que puede sí tener. Y respecto a lo que decía Elena, de que ahora se aplaude, un tío se tira al suelo, saca en un balón del área o entra en el choque, no sé, da la sensación que buscando el fútbol de Cruyff, de momento han encontrado el de Neskens, que es lo que ahora se está aplaudiendo en el campo, porque
gran futbolista, por cierto.
Bueno, lo que sea, pero de otro nivel. Yo lo que he visto ha sido un tostonazo de partido que no ha tenido tintes patéticos, porque el que ha acabado marcando ha sido el Barcelona, pero es que volvemos a lo de siempre. Yo sigo sin ver mejor al equipo, que debería ser lo más importante.
Lo más grave.
¿Has visto,
es que
Miguel? Perdón, lo mismo que Luchescu, que ha dicho que al Barça le falta algo. Ayer decía que era flojito y que será muy difícil que pase.
Bueno,
ha inventado la penicilina.
Tampoco puedo hablar muy alto, ¿eh? No ha tirado a puerta en todo el partido.
No, es cierto que
el Barça lo ha tirado en toda la segunda parte, que ha sido querellable. La segunda parte porque la primera era, bueno, balones colgados, bueno, por lo menos. La segunda era querellable.
La primera ha sido mala, pero yo pensaba, no puede ser peor la segunda que la primera. Pues
bueno, pero es con eso se consigue, David, que llegue el Barça, transmita un fútbol depresivo que te lleve a ti a pensar que casi es mejor que lo eliminen en la liguilla. Que clasificarse para cuartos para que le peguen otro viaje.
Pero
es
Miguel,
lo que transmite el Barcelona, desgraciadamente, y aunque el técnico o los jugadores crean que han hecho un buen primer tiempo y una segunda parte con dos o tres ocasiones fenomenales para haber matado el partido, bueno, pues eso es lo que transmite, es una sensación depresiva.
Tú pregúntale al culé, ¿qué prefieres? ¿Caer fuera de la Champions, asumiendo que es lo que hay, que la Liga es lo importante para el Barcelona, o el riesgo real que existe de que te metan 8 en octavos de final?
Yo creo que primero nos clasificamos y luego vamos a ver si nos meten 8.
Lo que hicimos el año pasado, pero, y patapum.
Lo peor es que Koeman, que decís que mide las palabras, yo no creo que mida nada. Yo creo que lo que dice lo piensa, que es que él en su cabeza el partido está bien. Lo que pasa es que le hubiera gustado meter otro gol y ya está. 2-0, pero jugar igual de mal, que el público te pite, estar encerrado atrás, pero si es la mirada de Koeman. Si Koeman, cuando ha visto que el partido peligraba, su pensamiento ha sido que caliente un tití. Es que tiene una mirada de fútbol que es la que hemos visto hoy y tropecientas veces más. Lo que pasa es que, lógicamente, como todo ser humano racional, pues vive mejor con un 2-0.
Yo creo que Koeman no tiene ninguna fe en el equipo.
Yo no creo que sea tan culpable.
El que menos cree en ese equipo es él,
yo creo que los ve y dice, no, voy a amarrar.
Yo no le voy a quitar responsabilidad a los jugadores. Koeman la tiene, evidentemente, pero yo he visto a plantillas del Real Madrid iguales o peores que la del Barcelona y no hacen el ridículo en Europa, y no me creo que sea porque Zidane, Ancelotti y los otros de la moto saquen rendimiento, es porque los jugadores del Madrid tienen torera y tienen algo que no tienen los del Barcelona, que cuando juegan mal y tienen una mala plantilla, sacan algo que impide que hagan el ridículo en un terreno de juego.
Hay días y días, o sea, el día del Atlético de Madrid yo estoy de acuerdo, Koeman cero culpable, o sea, el día del Atlético hace una buena alineación, hace un buen planteamiento, pero el Atlético ahora mismo es mucho mejor que el Barça, pero hoy
Pero si el Dinamo de Kiev es una banda.
Por eso, pero
es que sin Koeman tiene que ganar 3-0.
Bueno, vale, pero lo que no tiene que hacer es acabar encerrado en el área, atrás, haciendo calentar a centrales, tu público pitando. O sea, es que la primera parte, si es un equipo que no te ha querido ni hacer cosquillas, si hoy podía haber jugado Ter Stegen desnudo y nadie se hubiera dado cuenta, o sea, no ha querido atacar el Dinamo. ¿Y cómo puede ser que acabes ese partido encerrado y perdiendo tiempo y pitándote la gente?
La sensación que da la reflexión del partido a mí particularmente es que para el Barcelona el partido más importante debería ser el siguiente. Por lo tanto, yo ya en la alineación hubiera jugado con Ansu Fati de entrada para tratar de aprovechar que estaban todos frescos y irse al descanso con una buena ventaja. Y entonces, en lugar de sacar a Ansu Fati, sustituirlo.
Totalmente
y,
de acuerdo.
Y me da también la sensación de que los cambios que ha hecho Koeman estaban otra vez completamente en función del resultado, pensando poder cambiar el descanso para poder tener las tres ventanas, cambia de dos en dos y se guarda un cambio por si hay que sacar un delantero más o un defensa más para proteger el partido. A mí me parece que hoy ha querido jugar contra el Dinamo Kiev y contra el Madrid, y por no centrarse en lo que centrarse no entiendo, le ha salido ese partido.
Yo lo que no entiendo es que cómo compartiendo todo el staff técnico y toda la directiva, y por supuesto el primero la porta, este discurso y esta reflexión, más el añadido de Santi, ¿vale? La porta no ha cambiado de entrenador. O sea, es decir, si la porta no se cree, o Mateo Alemany no se cree, que esto es lo que hay, y que, como muy bien dice Santi, Koeman no es capaz de sacar el 100% de estos futbolistas, que, como muy bien dice David, también algún coraje deberían de tener personalmente. Si eso no es así, que es muy palpable y que, insisto, en el staff técnico lo saben, en la porta lo ha criticado en privado, off the record y sin off the record y tal, no entiendo cómo no trata de hacer un cambio para ver si alguien saca el rendimiento o si finalmente hay un cambio de entrenador y llegamos a junio y esto es lo que hay.
No sé.
Porque no tenía otro que le molara.
Sí. La verdad es que por lo que sabemos, todos los entrenadores que gustan en el Barça están ocupados.
Bueno, yo tengo la sensación de que alguien ha decidido que esto es una temporada de transición, incluido el público, incluido el culé, sí, incluido sí, tal, sí, sí. Y a partir de ahí, a ver si conseguimos cuando se recuperen o cuando no.
En la temporada de transición, que es esta, que estoy de acuerdo, segunda, creo que el mejor título es lo que ha pasado hoy: renovar a Ansu Fati. O sea, porque si te levantan a Ansu Fati, entonces sí que se lía gorda en Barcelona.
Lo que tenía que pasar, Emilio, según contaba el entrenador, es que cuando se fueran recuperando los de arriba, por ejemplo, Ansu Fati...
Sí, pero no están recuperados, Miguel. No. O sea, no, tú no puedes decir que Coutinho está recuperado. Santi explicó el primer día, yo no es que me lo crea a pies juntillas a Santi, pero Santi explicó el primer día que 10 meses de lesión son 10 meses pues de recuperación.
Si yo estoy...
Pues ya está. Entonces, ahora no podemos decir que los que han aparecido ya minutos ya están recuperados. Seamos sinceros. La media parte que ha hecho Ansu Fati ha sido flojísima.
Bueno, estoy dispuesto a darte la razón, pero lo que has dicho tú lo quería decir yo.
No lo repitamos, ya está.
No, pero es que lo voy a repetir mejor como es.
Ah, vale. Vas a mejorarlo.
Exacto.
Como es habitual.
Excusas tienen las patas tan cortas como las mentiras. Tú puedes decir que el equipo va a cambiar mucho porque te entrarán el Kun, Ansu Fati.
Eso es sobrevivir como entrenador. Joder,
déjame terminar. Bueno, o sea, si no sobrevivir, pero no puedes engañar a la gente, porque efectivamente a Ansu Fati, que sale muy bien de la lesión, no le puedes decir que sea la sensación y que cambie el partido. El Kun le ves correr y ves que no, es un futbolista que no está en forma. Ves jugar a Coutinho y te da la sensación que no es que no esté en forma, es que no está en este planeta. Y entonces ya lo único que queda es apostar a que Dembélé sea capaz de transformar el equipo de una manera
después
tan milagrosa.
Después de meses, otra vez.
Después jugar. De meses, sin jugar. Bueno,
como siempre, tiene que haber
no puede ser. El problema de los equipos no suelen ser los que no juegan. Yo creo que normalmente son los que juegan. Y sobre eso, sobre los que tienen y sobre lo que juegas, es sobre lo que tú debes edificar tu progreso. Y yo no veo ninguno.
Elena Condis, algo más desde Barcelona. ¿Ha trascendido en algún momento, en algún sitio, el sueldo de Ansu Fati, el nuevo sueldo de Ansu Fati?
No, tampoco trascendió
no,
de Pedri.
No, pero Pedri. Me dicen que será un contrato ascendente que irá subiendo temporada a temporada a medida que mejoren también las condiciones económicas del club. Lo que sí, eso, que va a entrar en el club de los 1.000 millones en una semana después de Pedri, es el segundo chaval que tendrá esta cláusula prohibitiva. Y lo que te contaba, el acto de la firma hasta 2027 en las oficinas no se lo ha querido perder nadie. Había al menos 20 personas allí dentro, además de Ansu y Laporta, que han salido juntos, medio abrazados, sobre las 10:20 de la noche. Estaba toda la familia de Ansu Fati, padres, hermanos, amigos. Tiene muchísima familia Ansu Fati. También estaba el representante Jorge Méndez, que viajó anoche a Barcelona. Y el presidente está acompañado por Juste y por toda la plana mayor del club y del área deportiva. Y van saliendo todos felices de las oficinas porque evidentemente se ve como un golpe de efecto de Laporta, como una victoria antes de la Asamblea Parte 2 y del Clásico. Y los últimos en salir han sido Méndez y el padre de la criatura, Borifati, que... De verdad, hoy me ha parecido una estrella de Hollywood, porque estábamos todos los periodistas detrás de la valla y nos ha acercado, pero nos ha saludado desde la distancia con un traje que no cabía el hombre de felicidad dentro de sí mismo. Mañana a las 12, rueda de prensa de Ansu Fati con Laporta, otro día histórico para el presidente, que la semana pasada dijo que con la renovación de Pedri era el segundo día más feliz en su segunda etapa, y eso, quería cerrarlo antes del Clásico y lo ha cumplido.
Si me permites, el fútbol, o sea, al nivel de contradicción que estamos llegando en esta película, es pasmoso. No sé en cuántos millones ha rebajado el propio Barça el valor de su plantilla. Bueno, no sé si lo podrá hacer la temporada que viene, porque los dos que ha renovado, el mismo Barça los ha tasado en 1.000 millones.
Yo estaba pensando si algún día... mis hijos verán pagar 1.000 millones por un fichaje, que no. Yo creo que sí.
¿En serio?
Sí, mira, estaba pensando, cuando yo tenía 20 años, un Ferrari costaba 25 millones de pesetas, 150.000 euros. Ahora un Ferrari que cuesta 300.000, más o menos.
Sí,
o sea,
sí.
Se ha multiplicado por dos, casi como la vida. No estoy hablando de la tarifa de la luz ahora, pero en general la vida se ha multiplicado en 20 años por dos, a veces por tres.
Sí.
Cuando yo tenía 20 años, en el Madrid se estableció lo que se llamaba el Club de los 100 millones de pesetas. Que llegaron solo Butragueño, Sanchís, bueno, creo que la quinta árbitro nada más, 600.000 euros. Ahora...
Perdón, si podéis cerrar el grifo.
¿Está duchando?
Hay algún que grifo, no sé si hay algún grifo abierto, más que nada porque está el agua muy cara.
Sí,
vale,
sí.
Perfecto. Es que los sonidos vienen de algún sitio.
Bueno, el agua también.
También está cara. Venga, perfecto, Paco, seguimos.
No, que ahora, entonces, el que más cobra era 600.000 y hoy el que más cobra son... ¿Cuánto? ¿70 millones Messi? ¿50 millones? O sea, lo que se ha disparado el fútbol,
o sea,
lo que ha trincado la peña en el fútbol, todos, o sea, los que parece que pagan que son los directivos, los que parece que cobran que son los jugadores, los que están intermediando, es una barbaridad que no tiene comparación con ninguna otra situación en la vida.
Sí, pero los traspasos no es lo mismo. O sea, tú pagas a un futbolista mucho... pagas a un representante burradas, a lo de los representantes, algunos que tienen la suerte de gestionar y gestionar para ellos, es una burrada, pero es verdad que con los traspasos se pagó por Neymar y aquí y ahí todo el mundo le tembló la mano ya, ¿sabes?
No, pero estamos establecidos en los 100 millones de euros. Hace 20 años, 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros, era el récord de Mijatovic en el 90.
Sí, ayer lo hablamos,
pero,
justo.
Pero que estamos en 100 millones de euros y por Neymar se pagó 200.
Pero es que hay futbolistas
mucho más de por 10.
Mil me parece...
Entre clubes, ojo.
Hay futbolistas que se pagarían los 100 millones. Lo que pasa es que no te los venden. Yo creo que, por ejemplo, por obra...
Para que haya traspaso entre clubes, tiene que tener dinero los clubes. Y estamos hablando de que las entradas no se vende todo el Camp Nou para ver partidos como el de hoy o como el del otro día.
Bueno, pues eso es ahora, joder.
La televisión de que la televisión Digital Plus quebró y Telefónica, porque vive de otra cosa, porque no me creo yo que,
no, no,
que,
no
que
solo,
pagando esos Santi, importes Santi, que pagan Santi, le sea no rentable.
Solo, no solo Digital Plus quebró, sino que la televisión pública francesa le acaba de decir a la Federación Francesa que no piensa pagarle 3,5 millones por parte de lo que le está pagando por partido de la selección.
Pero a la vez va llegando el Newcastle y el otro, no sé, o sea, dinero va a haber.
Pues la Premier está a otro nivel.
Y se está cocinando una Superliga, que a veces pues hay que eso va a ser con menos dinero.
Pues es el panorama que estamos dibujando. Gracias.
Pero escándalo ha sido siempre el fútbol, de dinero y de esto.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Comentarte que después de Ansu Fati quieren cerrar las renovaciones, ya lo hemos ido contando, de Gavi y de Dembélé. Actualizo el estado de Dembélé, que sé que a Senabre a muchos les va a interesar. Dembélé, ya lo conté, lo avancé, el día del Bayern de Múnich se reunió con Laporta, el jugador, su representante, Rafa Juste, comieron y ya no se han vuelto a ver en persona, si van manteniendo contactos con su representante. Dembélé le ha dicho al presidente varias veces, textualmente, que él se siente muy bien y emocionado de formar parte del nuevo proyecto, porque Laporta le ha transmitido mucha ilusión y eso es lo que necesita Dembélé, porque también me dicen desde el área deportiva que una de las cosas que necesita Dembélé, igual que Coutinho, es cariño y que Koeman es un poco frío con él. Y que el Laporta ha encontrado
Wanda
eso,
Nara
un poco lo que...
hasta a punto de quedar libre.
Oye, Wanda Nara, perdona. Acaba de...
¿Novedades?
Novedades es importantísimo.
¿No está de Alcalá?
Acaba de publicar... Es que no está Alcalá ahora mismo. Acaba de publicar un story, perdona, Elena.
Bueno,
os interesa
más la salsa rosa que la información del Barça.
Menudo falta de respeto.
Perdón. Elena,
Wanda Nara está gente de futbolista.
Termina con la información, Elena, tienes razón.
Pero bueno, que en el Barça recelan del representante de Dembélé porque tiene ofertas y les está dando largas y le han dicho que antes de que termine el mes quieren una respuesta.
Vale.
Pues quiero recordar eso de que Dembélé dice que este es su club y que quiere triunfar.
Tiene una pinta que se marcha.
Que es que Dembélé es aquel, es el mismo que llamaba a Bartomeu a las 2:15 de la mañana a decirle qué feliz soy y voy a ser balón de oro aquí. Sí, sí. Y Barto le decía, ¿quieres irte a la cama? Que son las 2:15.
Wanda Nara.
No le veréis en el clásico, ¿eh? Es difícil llegar.
Wanda Nara ha publicado un story.
Me importa poco, Wanda Nara.
Bueno, pues hasta luego.
Voy a colgar.
Pues cuelga.
Cuelga tú. No, demuestra quién manda.
Efectivamente, en el programa. Wanda Nara ha publicado un story con varias fotos con su pareja, Mauro Icardi. Y dice, de mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma. es que flipo, ¿eh? Es buenísima esta historia. ¿La estás viendo, Alcalá, ahora mismo?
Sí, es una story preciosa, ¿no? Porque es... No, porque está muy bien. Son fotografías de la pareja, Wanda Nara y el futbolista Icardi, con el fondo de la Torre Eiffel, con un primer plano en un restaurante en actitud súper de enamorados, pegándose un beso, de más enamorados todavía.
Me gusta.
Compartiendo cena con amigos en un restaurante fashion de París, en un barco, parecen las aguas de Ibiza o Formentera. Otra foto recortada.
¿Todo el mismo día o...?
No, imagino que no.
Son de los últimos 6 meses, dice ella.
Son de los últimos 3 meses. Pon entre paréntesis. Fotos de los últimos 3 meses que fueron publicadas. O sea, son fotos, Miguel, es el amor hecho fotografía.
Vale.
Y luego el texto, de mi familia me encargo yo, de las putitas, la vida misma. Vamos, pura filosofía.
Poesía. Sí.
Vamos a hacerle.
Pero eso, perdón, eso significa que ha vuelto con su chico y que insulta a la que había roto a la familia.
Sí, tiene pinta de que ha vuelto con Icardi. ¿Sí? Bueno, esto es un poco Noria y vaivén, ¿no? Hoy rompo, hoy vuelvo, ahora bueno, una story,
es,
ahora
es
no
como
sé
lo
qué.
De Koeman,
y parece que el texto parece que es una indirecta a la China, ¿no?
No nos gustan estos temas. Vamos a dejarlo.
No,
no,
sí. Ya te lo digo.
Oye, eso tuve mala suerte también, ¿eh? Fui a coger
No lo sé si tuviste mala suerte.
Yo cogí la langosta que me pusieron ahí.
Yo te defiendo siempre, vale. Pero cuidadito.
Yo llamaría a Caneda para preguntarle de Wanda Nara.
Sí, era lo que nos faltaba. Gracias, Elena. Hasta luego.
Los titulares de mañana, aparte de para Ansu Fati, serán para Piqué. Piqué hincha el globo. ya leo en varios periódicos.
Qué globo.
Ha tenido suerte, ¿eh? Porque después del Mundial de Globos llega y marca el tío, ¿eh?
Eso debe tener doble sentido, ¿no? Con lo de hinchan globo.
Es que como sé que también os gusta este tema, igual que el de Wanda Nara, pues
no,
ahí lo dejo.
No, te equivocas, ¿eh?
No os gusta tanto, ¿eh?
No, por nada. Pero...
Hay un comunicado, hay una noticia de última hora. ¿Sí? Perdón que interrumpa, rompemos la programación. Hay un comunicado de la China.
¿Sí?
¿Sí? No, si es que lo de Wanda es una respuesta a ese comunicado.
Ah, ¿y qué dice el comunicado?
Pero otra vez, Paco, eres muy salsa rosa, ¿eh?
No, sí que me estoy tirando ahora mismo, según...
Bueno,
pero ahora cuéntalo, el comunicado.
¿Qué dice el comunicado?
Creyó a Mauro Icardi cuando le dijo que se estaba separando. Bueno. Dice, me ha tocado relacionarme con hombres a los que he creído siempre sus palabras, que se estaban separando y que no había conflictos.
No, esto no me gusta.
Siento en esta situación, dice la China, un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación.
Programón.
Cuestiones que son del dominio personal de cualquier otra mujer.
Este programa va al premio Panenquitas.
Nunca mejor dicho, reputación.
Sí. Oye, otra cosa, que no nos han dado el Ondas, por si...
¿No?
Que no nos han dado el Ondas.
¿Ah, no?
No, ya somos el único programa de la radio sin premio Ondas.
¿En serio?
Sí, y creo que vamos a conseguir acabar nuestra carrera sin eso.
Y será prestigioso. Claro. Claro.
Hombre, ser los únicos que no lo tienen, la gente dirá... Y esto
no, sobre todo porque no lo oye nadie.
Claro, claro.
Jugar 50 números a la lotería y no te toca ni el reintegro, pues no es fácil.
Claro, efectivamente. Gracias, Elena. Ahora sí, hasta luego.
Adiós.
Antes de que nos cuenten más cosas, más gente que tiene que participar en el programa.
Aunque no lo parezca.
Pero de desviles nada, no seas tan concreto.
No, pues hay una cosa chula que vamos a contar. De Klopp ayer, que se vino arriba con Ricardo Sierra.
Visto que mosqueo.
¿Lo habéis visto? Es que es muy simpatiquito. Hay gente que es muy simpática hasta que le haces una pregunta que no le gusta. Claro. No, Klopp, qué buen tío, qué simpático. Los hay muy torcidos. Muy torcidos. Yo conozco muchos.
Klopp se ha torcido varias veces.
Varias veces,
solo le dijo que no era una buena persona tampoco.
Ya.
Que a Klopp le están pillando la matrícula aquí en España, ¿eh?
Sí, yo creo que no, que nos la tiene pillada él a nosotros, fíjate. Yo creo que a Klopp no le gusta España, o sea, no le gustamos los españoles.
No, a Klopp no le gusta el Atlético de Madrid. Que es lo único que ha
ni dicho. Ricardo Sierra.
No, después, o Simeone.
Después de Valdebebas dijo que no era un campo
y tenía razón, ¿o
digno
no?
de Champions.
Bueno, espera, vamos a ver. Mira, no lo iba a sacar, pero lo sacamos ya. Ayer, Ricardo Sierra con Klopp dijo esto.
Very angry at the end of
Le hemos
the
visto muy enfadado al final del partido. ¿Cuál es la razón? Porque supongo que debía estar feliz por el resultado.
¿Cuándo estaba enfadado?
No lo sé. Porque usted le quiso dar la mano.
Venga, venga. Se nota que estás intentando meter tus preguntitas. Yo no estaba enfadado en absoluto. Imagino que quieres hacer una historia de esto. Le quise dar la mano y él no quiso. Entiendo que en ese momento se marchase corriendo dentro. Él es emocional y yo también. Pero tú no eres una buena persona porque quieres hacer una historia de esto.
No, no, yo solo trataba de entender.
Dijiste que estaba enfadado, ahora estoy enfadado, pero por
no,
tus preguntas.
No, era serio.
Serios.
Lo ha clavado el tío.
¡Ricardo!
Es que, joder, Ricardo también le mete una boca.
Lo ha clavado.
Ricardo, muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas,
Juanma.
¿Acojona cuando Klopp se pone así, a un metro de distancia? Klopp que debe medir
1,90
y pico, debe
muy
medir
alto,
Klopp,
sí. Sí, es muy alto. Sí, desde luego impone porque se cabreó mucho. Además, acostumbrado a verle siempre con esa sonrisa profiden que tiene siempre enseñando los dientes, pues cuando enseña los colmillos, pues la verdad que sí que impone un poco, sí.
¿Llegó rebotado a la entrevista? ¿Lo notaste rebotado cambió radicalmente?
No, yo llegó, mira, serio, normalmente siempre ya, repito, con esa sonrisa y tal, y además le entrevisté antes del partido y sin problemas, hablando un poco de las circunstancias, de cómo iba a jugar el Atlético de Madrid sin Luis Suárez y tal, bueno, pues muy bien. Y al final del partido, es verdad que llega siempre con uno de comunicación de prensa del Liverpool y te dicen just three questions, es decir, solo tres preguntas, y además ahí esos son tajantes, tres preguntas y da igual lo que le hayas preguntado que las tres preguntas, pero ya, entonces tienes que decidir. Venía un poco serio, ¿vale? Simplemente serio, sin esa sonrisa, y la primera pregunta que le hago, pues es obvia, es lógico, ¿cómo podemos explicar este partido tan crítico? Sí que hay, ¿no? Este partido tan loco, ¿me puedes explicar un poco lo que se ha visto? Y él hace un poco, pues, su visión de lo que ha sido el encuentro, de cómo se ponen por delante, bueno, pues explica más o menos todo lo que ha sido el partido sin entrar a valorar tampoco detalles. Me quedan ya solo dos preguntas, esto es como los deseos, ¿no? Pues me quedan solo dos preguntas. La siguiente que le hago me parece obvia porque al final el arbitraje es determinante y además me acuerdo que cuando perdieron 1-0 con el gol de Saúl, yo me acuerdo más que estaba en ese partido, yo no le pregunté por el árbitro y sé que después rajó y habló mal de los árbitros, de que si permitían mucho al Atlético de Madrid, ese tipo de juego y tal. Y me acuerdo más que me preguntan, oye, ¿le has preguntado tú a Klopp por los árbitros? Digo, no, pues no le he preguntado. Digo, pues mira, yo me parecía pertinente la pregunta, pues digo, pues le pregunto por los árbitros. Y esa ya no le gustó, ¿sabes? Porque le pregunté, ¿tiene algo que decir hoy del arbitraje? Dice, ¿qué quieres que diga? Digo, no, si tiene algo que decir, bueno, pues digo, el penalti es, digo, sí, el penalti es, tal, no sé qué, y la expulsión de Griezmann me parece roja, otra cosa es como lo ve el Atlético de Madrid. Y ahí ya se le cruza un poquito el rostro. Y luego ya, claro, me queda un último deseo, una última pregunta. Y es verdad que cuando acaba el partido, yo, fíjate, yo me estoy levantando de mi posición y me voy a hacer ya la entrevista con Felipe que tenía, y miro hacia el túnel de vestuarios y le veo, yo no vi al Cholo corriendo, pero le veo alterado, y luego cómo va por ahí Nelson Vivas y los jugadores del Atlético de Madrid. Y entonces digo, bueno, pues le voy a preguntar por esa circunstancia, que también me parece pertinente esa imagen, ¿no? Porque le ves un poco ofuscado. Pero es verdad que era una percepción que tenía yo desde mi posición y lo vi. Y cuando vi que, pues eso le pregunté simplemente por qué se había enfadado. Yo intuía que podía ser por esa circunstancia, pero tampoco lo tenía del todo claro. Y cuando veo que se cruza así tanto y que se enfada tanto, digo, hostia, he metido la pata. Porque digo, igual es que no estaba enfadado, ¿sabes? No, de verdad que pensé, digo, igual es que no estaba
pues
enfadado.
Pues yo creo
igual,
que la reacción es lo que demuestra que estaba enfadado.
Claro, claro, porque digo, igual no estaba enfadado, igual, y yo qué sé, ¿sabes? A veces esta gente que hace unas bromas, digo, igual era con algún jugador suyo que estaba alguna cosa.
Se puede producir las dos cosas, que esté enfadado, claro, y que después entienda que Simeone no le salude.
Pero me sorprendió.
Pueden ser las dos cosas, pero sí, tienes razón, Ricardo, es así.
Me sorprendió esa respuesta tan herada, digo, igual he metido la pata. Y luego, de verdad, lo primero que hice fue mirar esas imágenes, que me dijeron, oye, no, las imágenes son estas, y está así. Digo, no, bueno, estaba enfadado. Otra cosa es que luego conmigo se enfadará más. Y lo único, bueno, pues yo entiendo que pueda estar enfadado, y mira, entiendo que no le guste la pregunta, entiendo que le pueda parecer incómoda, entiendo que me pueda decir, oye, pues vaya pregunta tan estúpida, oye, o qué mal periodista eres, o qué mal preguntas haces. Me
parece mala persona.
Pero luego pensando, digo, claro, pero mala persona, digo, pues mira, no creo que tenga argumentos, quiero decir, no me conoce para nada, entonces sí, que diga que soy mala persona, pues tampoco me parece bien, ¿no? Porque yo a él le puedo decir si en algún partido no está acertado o falla con los cambios en el planteamiento, pues yo en algún caso diré que no está acertado,
sí,
o que como mucho en el punto extremo puede decir, bueno, pues es un mal entrenador, aunque no crea que
dice
sea,
que no eres una buena persona, ¿no? No que seas
que no
mala.
Soy una buena persona.
O sea, escucha, ya debió haber algún telespectador.
Te puedes considerar regular.
Eso,
correcta.
Ya debió haber algún telespectador que pensó, sí, mira Klopp cómo conoce al Sierra.
Te iba a decir, eso no significa que no tenga razón. O
sea, que claro, no.
Pero él no tiene argumentos y no me conoce de nada para decir que no soy una buena persona. Sí que
Ricardo, una cosa, tú con Koeman también tuviste una el año pasado, ¿no?
Sí, fue después del Clásico precisamente, además, el año pasado, después del Clásico, cuando me preguntó lo de si a mí me parecía que había sido penalti, me parece, tal, sí, y yo le dije que yo estaba para preguntar, no para contestar, y entonces también me dejó con la palabra, en la boca. Sí.
Eso lo vio Klopp, sí, sí, y ahí.
Claro, es que Movistar está tardando en mandarte a los partidos de la Roma.
Sí, con Mourinho. Una cosa, ¿sabes si haces el Liverpool-Atlético-Madrid en el partido de...?
No lo sé todavía. Creo que ese día juega en Madrid, ¿no? Con el Shakhtar aquí, me toque. No lo sé.
No pinto nada ahí, pero vamos, yo te mandaba de cabeza a Liverpool. De hecho, yo no sé si ver el partido, pero las entrevistas del postpartido las voy a ver seguro, me interesa mucho. Vale.
Bueno.
¿Te dijeron algo de la prensa de Liverpool? ¿Te han echado la bronca? ¿Habrá recibido mucho apoyo, supongo, en redes sociales? La gente te ha apoyado,
cariño,
¿no?
Sí.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que como estábamos ahí en la zona donde estábamos, en la zona de flash interview, las televisiones y demás, entonces se me acercaron otros compañeros de la prensa, sobre todo inglesa, y claro, le vieron así tan airado, porque luego cuando se fue todavía seguía ahí diciendo un poco, you're not a good person, not a nice person. Y entonces, claro, me preguntaron y me dijeron, ¿qué ha pasado? Digo, pues mira, ha pasado esto, que le he preguntado esto y se ha enfadado. Y me dijo, dice, no te preocupes, dice, eso le pasa de vez en cuando.
Sí,
digo,
le pasa
de vez en cuando. Digo, pues nada, pues.
Que en redes mucho apoyo, ¿no? La gente sí se te habrá mostrado el cariño en redes.
Sí,
¿no?
sí, como siempre, eso es habitual, ya sabes. Sobre todo Twitter, es verdad, es ahí, pues entras ahí para ver.
Es lo bueno.
Pues te agradecen, muchas gracias por esas extraordinarias preguntas y ese.
Para distinguir cuando está enfadado Klopp, es, o sea, una cosa en serio y otra es enfadado. Enfadado es cuando se muerde el oriente de arriba contra el de abajo y se le tuerce, o sea, no le casan la dentadura. ¿Sabes lo que te digo?
Ahora,
Klopp
es una mala bestia, ¿eh? O sea, es que
a mí me enseña el oriente así y dimito.
Yo a mí me pasa lo de Ricardo de ayer y hoy pido la baja y estoy un mes sin presentarme al trabajo.
O te tiras, como cuando simula Luis Suárez, ¡ay! ¡Me ha dado!
Tal cual. Es que.
No, impone.
Ahora, vas montando líos, es lo que tenéis. Mira, yo. Hay gente aquí, mira, Alcalá y yo nunca nos hemos metido en nada ni hemos hecho una mala pregunta. Nunca,
sí,
jamás.
Tenéis, tenéis que enseñarme cómo lo hacéis, sí, sí, que vosotros siempre tenéis ahí ese sosiego, ese oasis de libertad.
En el fondo no nos dan el Ondas por eso.
Sí. Mira, pero te lo pueden dar a ti, Ricardo, por la entrevista de Klopp, para el año que viene ya.
Fijo.
Un abrazo, Ricardo.
Bueno, un abrazo.
Acaban, gracias. Si hace la vuelta, acaban como Iker y Sara, ahí en el último... Digo, en el beso de... Joder, no me pienses mal.
Voy, Paco, cuidado con
vale,
eso.
Vale. 12:34. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz.
¿Y a Klopp no le gusta España? Como le llame, Florentino viene de rodillas cruzando el Canal de la Mancha. Klopp es un lobo con piel de cordero. Con los años se va a convertir en un Mourinho de la vida. Piqué debería tener en cuenta que el Sergi y el Español pusieron en evidencia al Madrid. Más que en condiciones de competir, el Barça tiene el 50% de opciones de ganar este domingo. Lo que busca Koeman es algo histórico. Ya le dio al Barça su primera Champions como jugador y ahora aspira a darle su primera Europa League como entrenador. Es historia pura del barcelonismo. Otro culé más optimista dice: este Barça mejorará con un poquito de paciencia. Faltan Araujo, Pedri y Dembélé, que deberían ser titulares. Energía y velocidad. Y de paso Coutinho debería irse. Otro se pregunta que esta temporada es de transición, y la del año pasado, y la del anterior, una Copa del Rey en los últimos dos años y este año ningún título. Pues nada, ya son tres años de transición. Y otro dice: ¿puede ser que Jordi Alba cada 10 partidos se lesione en 7? Luego decimos de Carvajal. Y hay un oyente que le manda un mensaje a nuestro Dani Sanabria.
Hola, buenas noches, señores. A ver, tanto que critica al señor Dani Sanabria al Barça y a Koeman y compañía, que haga algún reto, como Siro. A ver, si llegan a octavos o si gana la Liga, pues no sé, que se tatúe el escudo del Barça en el culo, o que se ponga el pelo verde o rojo, o lo que
sea.
Es que
ya lo tengo.
Venga, machote, anímate.
Ya lo tengo tatuado en el culo. En la otra nalga, si quieren, en la otra nalga.
Me gusta. Es que, nada, de verdad, la gente...
Soy muy fan.
Sí, 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 sí. Pero tienes que hacer algo, es verdad, ¿eh?
Venga, va, si el Barça gana el triplete, ¿qué quieres? ¿Pelo verde, pelo azul, lo que quieras?
No sé, lo que quieras.
Me desnudo en directo.
Vale, te desnudas aquí, en el estudio central de la cadena COPE.
Exacto,
en,
ahora que hay cámaras.
En directo, sí, sí. Ahora, otra cosa no, pero cámaras.
Como 12, gana el triplete,
¿verdad? 12:36, hora menos en Canarias. Ahora hablamos del Sevilla.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tía, ¿has visto el post de estas? A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada año, el mundo se detiene dos veces. El 24 de octubre es la siguiente. El Clásico. Próximamente en los mejores bares. La Liga TV Bar. Disfruta de El Clásico en tu bar. Contrátalo en laligatvbar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los empresarios saben ocultar muy bien sus emociones, pero nosotros sabemos lo que están pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados para facilitar el día a día, impulsar el crecimiento, apoyar las inversiones y asegurar la tranquilidad de tu empresa y la tuya. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas, sabemos de personas.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, Edison quiere que sea...
de ciencias.
Darwin...
de ciencias.
Ramón y Cajal...
a ver, secretario de uno en uno.
Pero señor...
de uno en uno, por favor.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de casi 9 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En tu próximo plan, haz un match con Vinyalvali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
únicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viña al Bali es un match.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Oliva, ¿sigues por ahí? ¿Estás ya en el hotel, en el campo? ¿Dónde estás?
Estoy ya en el hotel, Juanma.
Ya en el hotel.
Estoy ya aquí en el hotel que acabamos de llegar hace un instante porque había un tráfico tremendo entre el estadio, que está un poco lejos porque está a las afueras de Lille, y el propio hotel de concentración del Sevilla. El nuestro está justo al lado. Y aquí he estado hablando un rato de fútbol con el maestro Araujo, que ya sabes que es embajador habitual en los viajes del Sevilla.
Qué grande.
Y aquí estábamos esperando el momento para entrar en el partidazo.
Dale un abrazo al maestro, ¿eh?
Hombre, por favor.
Joder.
Fiel oyente siempre, tiempo,
está
joder,
bien,
partidazo.
Está bien, está bien.
Está fenomenal. Si quieres lo puedes saludar ahora, sí, en un momentito.
Claro, hombre.
A evacuar y ahora viene.
Sí. Ah, vale, vale. No, no, pues entonces no, déjale tranquilo, déjale tranquilo. Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Qué te ha parecido el Sevilla?
Bueno, la primera parte, teniendo en cuenta los espectáculos que hemos visto en los últimos partidos, ha estado bastante bien. Sevilla mucho más atrevido y más valiente, con más llegada. Creo que el equipo está muy justito arriba. Está echando en falta a En-Nesyri.
¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve?
Yo conté que al En-Nesyri le firmaron una baja de siete semanas. Creo que va a estar antes, pero como no sabemos ni siquiera el parte médico, no sé si en una semana podremos, y sobre todo para el próximo partido que tiene que jugar aquí, yo me imagino, el Sevilla contra el Lille, me imagino que sí estará, pero tampoco quiero adelantarme. Parece que le queda poco para volver, pero no quiero adelantarme porque ni siquiera sabemos el parte médico del jugador, ¿no?
Bueno, y decías del Sevilla, perdona.
No, decía que la primera parte es verdad que ha mostrado una imagen mucho más atrevida, con más llegada, un mejor Ocampo, mejor Suso, pero después se ha ido diluyendo. La segunda parte ha sido muy mala, muy pobre, no ha tirado a puerta, le ha entrado un miedo. Lopetegui se ha vuelto a equivocar en los cambios, ha vuelto a apostar por un centro del campo comandado por Rakitic, que no está para jugar a este nivel. Se ha caído por completo y el equipo está preso de los nervios, de la falta de llegada. Y ha conseguido un empate que creo que es un buen resultado. El problema es que arrastra previamente de dos empates más, que ahora mismo el primer puesto pues prácticamente es inalcanzable y no podrá fallar si quiere seguir vivo en la Liga de Campeones.
A mí el Sevilla de hoy, de la primera parte, me ha parecido que ha dado un paso hacia adelante, es verdad, como ha explicado Víctor. La segunda parte creo que ha jugado con el resultado. Ha tenido miedo a ir a pecho descubierto a por el rival. Y también es que creo que al equipo ofensivamente no le da para ser un equipo dominante.
No.
Yo tengo la impresión de que en ese sentido el equipo lleva como un año y pico intentando buscar un relevo de Banega y no lo encuentra. Ha apostado por Rakitic y no está. Ha apostado por Papu, y Papu cada partido que pasa a mí me parece que es menos Papu. Vale. Y al final tiene un problema de fútbol. O sea, esa es la impresión que yo tengo, que es que no le da para que el fútbol le brille, sobre todo el fútbol ofensivo, y quizás por eso Lopetegui tira tanto ese fútbol control que algunos aficionados enfada, aunque insisto, hoy a mí la primera parte me ha gustado mucho más, pero no, me parece que el Sevilla ofensivamente tiene un problema grave porque ataca muy lento y todo es muy previsible, todo se acaba convirtiendo en un centro de Jesús Navas, en una jugadita de Suso en la frontal del área, y a partir de ahí poco más, hay muy poquita creatividad.
El Sevilla es bueno atacando en casa cuando suben los dos laterales. Están Navas y Acuña poniendo muchos balones. Bueno, quiero decirle, pues animar el partido, pero que tiene ganas de atacar. O cuando va palmando. Pero lo de la segunda parte de hoy, O sea, es un tiro fuera en 45 minutos.
Eso lo hemos visto muchas veces este año, Paco. Claro,
pero es un rollo igual, en vivo.
A mí me parece un equipo muy, muy vulgar,
Sí.
O sea, muy ramplón, muy vulgar, o sea, es decir...
El equipo da la sensación, Emilio, que ha dado varios pasos atrás,
Pero muchos, muchos... A ver, no es porque nos hayamos pasado entre 100 y 105 años elogiando a Monchi, pero realmente no se está viendo nada de lo que presumiblemente se podía ser, ¿me entiendes? Y sigue ahí, tal, todo estupendo, pero a mí me parece un equipo muy vulgar, pero mucho, vamos.
¿Algo más?
Mira, aparece por aquí, aparece aquí al lado mío el maestro, sí. Aquí está el maestro Araujo, que ya sabe Juanma, sabe Paco, que es hombre de radio, de estar escuchando siempre los programas y que estaba hablando con él de fútbol y demás. Maestro, ¿qué tal la cena? ¿Todo bien?
Bien, bien, buenas noches. Sobre todo la normalidad que el Sevilla ha conseguido, ¿no? Y en esto quiero, por mi parte, ¿no? Que mientras que todos los equipos de fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, están ignorando al periodismo, el Sevilla ha tenido la valentía de montarlo a todos, haciéndolo un PCR en el avión. Y estando todo cerrado, ¿no? Porque en esta hora de la noche, aquí en el Lille, no nadie es capaz de tomar ni siquiera un vaso de agua. Pues la ha traído el hotel estaba cerrado, lógicamente, el restaurante, pero por lo menos ha puesto unas pizzas y unas hamburguesas para que antes de irnos al hotel. Y esta normalidad que hace el Sevilla, yo levanto también la copa, aparte de jugar al fútbol, que el periodismo tenga lo que tiene que tener y que los equipos no hayan hecho... ese echado al lado al periodismo, ¿no? El periodismo es fundamental en el fútbol.
Sí, señor.
¿No?
Sí.
Y de verdad, aparte de que juegues bien, juegues mal, que haya un buen primer tiempo, que en el segundo pues el equipo no ha estado a la altura que debe estar, aunque sigo diciendo que el Lille y el Wolfsburgo, que todo el mundo dicen que son una reinvención del fútbol, el tercero de la Bundesliga, el campeón el año pasado de la Liga Francesa, a mí me han defraudado por completo, porque en el primer tiempo han estado Mercedes del Sevilla y en el segundo tiempo no han tirado. Pero yo también quiero hacer esa reivindicación de la normalidad del periodismo que se ha conseguido aquí en el Sevilla. Somos unos compañeros más, a veces nos ponen mejor cara el entrenador o los directivos porque se dicen cosas que gustan o no gustan, pero aquí estamos todos y efectivamente no le hemos dado el COVID a ningún directivo ni a ningún futbolista. Así estamos normal y además nos duchamos y venimos limpios.
Sí, señor. Me encanta escucharte, maestro, y escucharte
pues,
también.
Pues a ver si los demás equipos toman nota.
Creo que el Madrid y el Barça se lo están pensando.
En el Barça nos pagan y todo.
Sí.
O
sea,
sí. A ver, yo escucho decir que Bartomeu pagaba a los periodistas.
Claro,
saber,
por eso te digo, maestro. Por eso digo que nosotros estamos en un escalón superior.
¿Tú has cobrado, maestro, alguna vez?
Estoy esperando cobrar esto y yo estoy esperando la nómina también.
De momento la jubilación, ¿no?
A los 77 años todavía.
¿Sobre blanco?
No me la han mandado, todavía no me han mandado absolutamente nada. Pero bueno, pero yo sobre todo que estemos aquí 20 periodistas de los medios de comunicación de Sevilla, que con las críticas, que están muchas veces enfadados con nosotros, porque el equipo no funciona, porque los fichajes a lo menos están a la altura, pero que haya esta normalidad. Y estando todos cerrados, han dicho, vengan ustedes al hotel que por lo menos unas pizzas y unos bocadillos vaya a tomarse como una cerveza. Y eso es, esa normalidad, yo tengo que, en nombre del periodismo, yo que os escucho todas las noches.
Gracias.
Y que prácticamente, soy oyente habitual, y que prácticamente no haya ningún club que sea capaz de meter al periodismo, me parece que esta normalidad hay que hacerla evidente a través, en este momento, del programa más escuchado de la radiodifusión española.
Pues, es que, gracias. Un aplauso para el maestro, hombre.
Bravo, maestro.
Mándale un sobre.
Mandarme un sobre, por lo menos. Sí,
sí. Mañana lo recibes. Mañana te hacemos un bizum. ¿Tienes bizum?
El sobre de panini.
No, el teléfono es un poquito más moderno que el del AMA, pero mínimamente. Pero,
vale.
No, el maestro tiene WhatsApp, que eso es importante. Sí, ese paso pues, lo diste.
Tengo WhatsApp y además le mando de vez en cuando un WhatsApp a Paco y otro a...
O sea, a mí.
Y felicito también a Juanma y a Tomás Juá también. Y, bueno... Yo tengo otras cosas en la vida mucho más importantes que estos inventos que a veces no conducen
desde
a muchas cosas agradables.
Desde luego, como yo. Un abrazo, maestro.
Muchas gracias. Yo voy a darle ahora el número a Oliva de la cuenta corriente porque me
quería mandar algo. Que no se te olvide, que esto lo pagamos. Pero
un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias, gracias. Hasta luego, Oliva. Hasta luego, Víctor.
Un abrazo. Adiós, Juanma.
Adiós. ¿Está preparado? ¿Quieres decir algo más de la Champions? Ratitas, he estado muy callado hoy y no quiero que te sientas ahí... ¿Pero por qué? ¿Te pasa algo con nosotros?
No.
Es que,
¿qué me va a pasar?
A mí me gusta cuidar al equipo y no quiero...
Yo voy dando mis piloditas, voy hablando de vez en cuando. Cuando veo que tengo algo que decir, pues lo digo. ¿Qué quieres que diga? No, ¿La jornada de Champions?
Del resto he visto... Quiero decir, ya hemos hablado del Bayern de Múnich. La Juve lo ha ganado todo también.
Con un gol de Kulusevski.
El Chelsea, ha salido Saúl ahí al final, no sé.
Sí, Saúl ha jugado media hora, llevaba un mes sin jugar con el equipo. Me da que va a jugar poco, porque había jugado media hora, porque el Chelsea ya estaba ganando 4-0, y luego la remontada del United. Ha empezado perdiendo en la primera parte 0-2 con el Atalanta, que es un equipo siempre muy ofensivo, siempre que quiere atacar mucho. Y luego en la segunda ha remontado. Ha remontado, entre otras cosas, porque cuando iban 2-2, ha hecho dos paradones De Gea en la misma jugada inmensos. O sea, De Gea es probablemente el mejor jugador del Manchester United en lo que llevamos de temporada, una vez más. Lo ha sido varias temporadas seguidas. Y hoy, con el gol de Cristiano a última hora, el United ha vuelto a remontar, pero siguen muchas dudas sobre la figura de Solskjaer.
¿Puede ser que yo haya leído que había críticas en Manchester para Cristiano en los últimos días? ¿Lo vi en un...?
No, ha habido un par de exfutbolistas, que ahora mismo no lo recuerdo, pero me acordaré, que le han criticado que pusiera caritas en el partido que fue sustituido, no en el que salió de suplente, que esa también puso carita ahí con mala leche. Además, no ganó el United al Everton, me parece.
El que criticó a Solskjaer otro día fue Pogba, y hoy Pogba ha sido suplente. O sea, que el entrenador le ha dado un toque de atención por eso.
No, vale. A Cristiano, ¿qué le vas a decir? Si casi lleva uno por partido.
No, por el rendimiento no lo pueden criticar.
Te juro que he leído, creo que era una cosa, un montaje como de las, que venían opiniones de los aficionados contra Cristiano o algo así. Me parece. Alcalá, lo has contado en el avance, el día 20 de diciembre, hay que estar muy atentos.
20 de diciembre.
20 de diciembre, lunes. El gordo de la FIFA se sortea.
Dos días antes el gordo de Navidad.
Sí.
Nos va a tocar aquí este año, ¿no? Llevamos 20 en el otro lado y 12 aquí, que no tocamos ni una pedrea.
Bueno, sí, alguna vez ha tocado. O sea,
nos ha tocado en la vida ya.
A ver si tenemos. Sí, nos ha tocado. Sí.
Especialmente
sí.
Algunos.
Sí, es verdad. Bueno, pues el 20
porque
de diciembre.
Mí, yo al final lo merezco, pero aquí hay cada uno que vamos.
Posiblemente en Zurich, en la sede de la FIFA en Zurich, aunque eso está todavía por decidir. Una cumbre, si has dicho tú, esa expresión tan futbolera, ¿no? Que se hizo cuando lo de Luis Aragonés, la gran sentada. Bueno, pues la gran cumbre del fútbol mundial. Con todas las federaciones, con la FIFA, con la UEFA, con todos los continentes, estará Europa, estará el presidente de la UEFA, estará la CONCACAF, estará América, estará África, estará el sindicato de futbolistas, algo tendrá que decir también, y en una cumbre, como te decía antes, que creo que no tiene precedentes en la historia de este deporte.
Ya, pero eso que estén todos parece que sea cosa buena y parece que es peor todavía.
Bueno, parece cosa buena porque se va a escuchar a todo el mundo.
No, pero que sí, pero que digo que todos esos son los que han montado el quilombo que hay montado.
Bueno,
ahora,
yo imagino que ahí se va a tomar una...
Mira, ¿es debate o es votación?
Escucha, yo creo que va a ser votación. Escucha ahora al presidente Infantino porque... En la consulta que han venido haciendo durante esta semana y que ha estado haciendo también Arsène Wenger, que le ha fichado a la FIFA un poco para ser el embajador de esa idea del Mundial cada dos años, la FIFA e Infantino han constatado y han podido darse cuenta de primera mano que hay una notable división en el fútbol. Creo que en torno al 25 o el 30% de los países han podido expresar que están en contra o que tienen dudas o que les gustaría tener más información o que no saben muy bien cómo se está organizando todo. España, sin ir más lejos, España está en contra, como contamos ayer. La Federación Española está en contra del Mundial cada dos años. Y la preocupación que tiene Infantino, y lo ha hecho hoy en una rueda de prensa en Argentina, es intentar no crear un cisma que divida casi sin solución ya el mundo del fútbol, ¿no? Tender puentes y, si fuera posible, pues convencer al fútbol de por qué es bueno para todas las federaciones y para todos los países que esto cambie y en lugar de cada cuatro años el Mundial sea cada dos años. Lo ha explicado en una rueda de prensa en doble idioma, usando muy bien el inglés y el español, en Buenos Aires. Una rueda de prensa, Juanma, muy calmada, con mucha asertividad. No ha ido al choque, no ha ido al conflicto. Ha buscado, básicamente, tender puentes y explicar que esa es su idea, esa es su misión, el juntar, aunar al mundo del fútbol en la cumbre del día 20 de diciembre.
Soy optimista por naturaleza. Creo que podemos alcanzar un acuerdo que tenga sentido y que satisfaga todas las partes. Entiendo las críticas que están haciendo algunas federaciones y trataré de encontrar un puente que una esas opiniones tan distintas. Between all these different positions. Ese es mi reto, pero también es mi misión. Our
ambition. Mi reto, mi misión y mi ambición. La propuesta, para que lo tenga claro todo el mundo, esto ha sido una consulta durante estos días no vinculante. España, por ejemplo, ha dicho que no. Otros países también han dicho que no, pero esto era no vinculante. Lo que se lleva ahí a votación el día 20 de diciembre es la propuesta de la FIFA de un Mundial cada dos años, empezando en el año 2028. Lo que llevaría, por cierto, la Eurocopa de Naciones a jugarse en años impares y cada cuatro años. Pero bueno, eso es otra historia. El primer Mundial, con nueva periodicidad, empezaría en 2028.
Perdona, porque hay el de 2026, ¿dónde
2026
es
Estados Unidos, México y Canadá.
Eso es.
Que ahora, por cierto, te cuento una cosa de cómo van a ser los Mundiales en el futuro. La segunda propuesta es cambiar el calendario
calendario y concentrar estos partidos interminables de clasificación del continente sudamericano, de clasificación para la Euro, la ventana de septiembre, la de octubre, la de noviembre, la de enero del próximo año que viene otra vez, cambiar todo esto y concentrarlo básicamente, la idea que propone la FIFA es en el mes de octubre. Octubre, del 1 al 31 de octubre para las elecciones, para todos los partidos de clasificación y luego en junio las fases finales. Hay un plan B, que a lo mejor se vota también, que sería unos 15 días en octubre y 15 días en marzo. Pero la idea principal de la FIFA es todo el mes de octubre para las elecciones. Y ha dicho Infantino en la rueda de prensa, Juanma, una cosa que me parece muy importante, y es que él cree, es una opinión suya, que han pasado a la historia los mundiales organizados solamente por un país. Ha pasado a la historia lo de Rusia 2018, o va a pasar a la historia Qatar 2022, o Alemania 2006. Y lo que viene en el futuro son mundiales o megaproyectos conjuntos entre varios países, por ejemplo, al estilo de Estados Unidos, México, Canadá en el año 2026.
Bueno, España iba en una candidatura con Portugal.
España efectivamente va en una candidatura con Portugal para el año 2030. Yo no sé si esto ahora es una buena pregunta para la Federación Española, si esto provoca algún cambio, porque antes España lanzó esta candidatura
cuando era cada cuatro,
entendiendo
años,
que era cada cuatro y que después del el continente americano tocaría en Europa. Ahora va a haber otro mundial en el año 2028. Yo no sé si España adelante o España mantiene con Portugal. Es una buena pregunta para la federación. Así que parece una fecha importantísima ese 20 de diciembre con tantísimas cosas a debatir en Zurich.
¿Qué os parece?
Lo del mundial cada dos años, que yo, como creo que todos vosotros, en principio estoy en contra, la explicación de Wenger, ya lo he contado alguna vez, no me parece ninguna tontería. No digo que me convenza, pero Wenger lo que dice es el fútbol de selecciones que aburre y que nadie quiere ver y tal, son los partidos de clasificación, que hay muchos y tal. Entonces, si hacemos más mundiales en menos tiempo, no estamos poniendo más partidos de selecciones, sino que estamos poniendo más partidos buenos de selecciones. Habrá menos fase clasificatoria y más partidos, sí, de competición.
La misma tesis que la Superliga.
Exacto, están hablando de mundial donde quería decir Superliga.
Exacto.
Sí. A ver, en el fondo está claro que lo que quieren es sacar más pasta, más países, claro, más, y el jugador...
Y que no haya veranos libres, Dani, porque sí, si hay dos años cada Mundial, pues dos años cada Eurocopa...
Y perdón, esa idea de compartir un Mundial o entre varios países es más cansancio para los futbolistas.
Bueno, hasta que
más
venga,
viajes, más aviones...
Hasta que venga Bahrein, claro, y ponga la pasta que ha puesto Qatar y se haga en un país tan pequeño
como Murcia.
Bahrein.
Sí, no, si es que Qatar es como Murcia.
Es muy perezoso hablar de los calendarios porque siempre estamos con la misma película. Creo que fue el otro día Reguilón que cuenta de que le entrevistaron acerca de ese hombre que estaba ahí con el desfibrilador y demás. Dijo,
concretamente en este programa.
Aprovechó a decir...
Sí, es que fue aquí donde lo dijo.
Aprovechó a decir que los jugadores iban a explotar algún día y demás. A mí me resulta perezoso, y sobre todo me resulta perezoso que siempre los que mandan son los que recogen la pasta, ¿no? Y que no haya un sindicato, por ejemplo, europeo de jugadores, porque ya vemos que los sindicatos de los países no valen para nada. Y que digan, oye, ¿por cuándo nos vais a escuchar a nosotros? ¿Cuándo vais a escuchar al futbolista a saber cómo se encuentra, que cada vez se juega con más ritmo al fútbol, que el fútbol de hoy, por ejemplo, tiene mucho más ritmo que el que yo jugaba hace unos años?
Bueno, Courtois lo ha dicho. Y
por ejemplo,
Reguilón lo ha dicho.
Pero es que no lo tiene que decir Reguilón y Courtois.
Toni Kroos también lo ha dicho.
Lo dicen y es lo que nos inspira a nosotros pensar que los futbolistas, cuando son todos los que lo vienen diciendo de vez en cuando, algo está pasando, algo negativo está pasando, y nos vamos a quedar sin el espectáculo porque a lo mejor no van a poder rendir al 100%. Y queremos el 100%. Cuando vemos al Barça hoy que daba lástima, pues a lo mejor es que no está ninguno al 100%, porque no pueden estar físicamente al 100%. Pero ¿cuándo van a dar un paso los futbolistas todos unidos, crear un sindicato europeo de grandes figuras, y van a decir, oye, hasta aquí, o se nos escucha?
Pero Santi, si esta gente, UEFA y FIFA, yo tengo la sensación de que están creando un debate ficticio cuando ya tienen tomada la decisión. Es decir, queremos y se va a hacer un mundial cada dos años. Quieren dar la sensación de que todo el mundo opine y escuchan a todo el mundo, pero esta gente va capón.
Los futbolistas no opinan nada más que cuando tienen una oportunidad en rueda de prensa, están todos opinando lo mismo, nadie los tiene en cuenta, y llega un momento en donde los futbolistas tienen que hacerse fuertes, claro, y velar por su salud y por el espectáculo.
Santi, es que los que toman las decisiones están muy descansados.
Yo de todas maneras,
sí,
a mí no me cuadra. O sea, tú imagínate, mundial del 28 en agosto, de julio, vamos, cuando sea. En octubre te clasificas para el mundial del 30, ¿no?
Sí, sí.
Y en junio del 29
tienes la Eurocopa.
No, que la Eurocopa no.
Sí, tiene que haber Eurocopa. Sí, sí, tendrá que tener
la Eurocopa. Sí, sí, tendrá.
No, no, tienes Eurocopa porque la Eurocopa, la Eurocopa del 24 ya no puede ser el 28, sino que pasaría al 29.
Claro, claro.
Pero en octubre puede ser que te tengas que clasificar para el Mundial y luego para la Eurocopa, ¿no?
Que, no, al revés. A lo que voy es, España, por ejemplo, estaba en un grupo de 5. Va a tener que jugar 8 partidos en un mes, ¿no?
Sí.
Si hay repesca, 10 partidos en un mes.
Vale. O habilitas todo octubre para eso.
Claro.
Cada 3 días un partido.
Sí.
Hace... macanudo. Luego, en
bien
junio,
que se va a pasar Luis Enrique con
empiezas
nosotros
a sacar partidos para la clasificación de la Eurocopa. Y a lo mejor en 2 junios ya tienes la clasificación de la Eurocopa. Y esperas 2 años a que llegue la Eurocopa.
Bueno, salvo que la UEFA se vuelva loca también no, y también es que diga la... que en años impares cada 2 años hace la Euro. Vamos, y entonces ya no queda ni un solo verano libre.
Es una agresión de FIFA que dice, la mitad de la tarta no me vale ya. Ahora quiero 3/4 de la tarta.
Infantino ha dicho
UEFA y CONCACAF.
Infantino ha dicho, Paco, en la rueda de prensa, la he escuchado entera 45 minutos, que todas las federaciones ha hecho alusión a todos, ha hecho alusión a las federaciones nacionales que han ido poniendo más partidos, con más torneos y más supercopas y en Arabia y no sé qué. La UEFA también ha añadido más torneos y
la
más
League,
UEFA Nations y más esto
más
que
equipos
se juega
en la Eurocopa.
Esto que se juega mañana, no sé cómo se llama,
la Conference.
La no sé qué, vale.
Lo sabes y
que,
perfectamente.
Y que la FIFA... Y que la... Pero queda bien, ¿verdad?
Sí.
Pero la FIFA no lo había hecho. Y que tiene el derecho incorporar también de más partidos. Y, por cierto, otro argumento que ha dado os va a sonar. Os va a sonar porque lo dijo Florentino Pérez en el mes de abril, cuando lanzó Urbi et Orbi su proyecto de Superliga. Otro argumento que ha utilizado Infantino es que los jóvenes no ven el fútbol. Y hay que cambiar los formatos y hay que dinamizarlo y hay que hacerlo más. Los jóvenes no ven el fútbol, ven el Mundial de Globos.
Pues sabes, TikTok fue...
Ojalá fuera ese el único problema de los jóvenes.
TikTok fue patrocinador oficial de la Eurocopa y es la plataforma de los jóvenes por excelencia.
Y da partidos de fútbol, por ejemplo, en Brasil. Y los jóvenes lo ven.
¿TikTok?
¿En formato TikTok?
En Brasil, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, en formato de TikTok, sí.
¿Qué dura? ¿Duran 15 segundos los partidos?
No, 2 horas y los ven. O sea...
Mis hijos,
sorprendente, pero los ven.
Mi hijo, la vida es TikTok. El pequeño, sobre todo. O sea, todo lo que... Yo estoy que me apetece darle un martillazo al móvil. De verdad.
Por no dárteloselo al hijo, porque ya no se puede dar al hijo.
Tú, cuando tu padre te daba una charla, más o menos, ¿hacia qué segundo desconectabas?
¿Cuando mi padre me daba una charla?
Sí.
Es que mi padre no me daba charlas. Lo que me daba era uno...
O tu madre. O tu profesor. Desconectaba rápido a los 40 segundos.
Sí.
O tu pareja.
Sí.
Entonces ya estás con tus monos en el balancín aquí, pensando en tu bola. Pues yo creo que ahora los niños te desconectan antes todavía.
Sí, sí.
Por eso es muy difícil que aguanten 90 minutos, salvo que sea su equipo, un partido de fútbol. Su equipo, sí. O sea, bueno, es uno de estrellones.
Pero
claro,
entonces una cosa,
su figura,
pero una cosa, un partido de tenis, lo mismo. Un partido de la NFL, lo mismo. Un partido de la NBA, lo mismo. O sea, entonces el deporte está muerto. Solo van a ver la carrera de 100 metros, que dura 10 segundos.
Yo es que creo que la mente va evolucionando. Y cuando eres con 8 años, ves... Bueno, ahora no, será con menos. Con 4 ves dibujos animados, pues El Padrino lo ves con 16.
Yo te digo una cosa, lo que sí es verdad es que es imposible ver un partido de fútbol ya sin estar mirando el móvil a la vez.
Sí, sí,
eso la multipantalla, eso es así. O sea, ni yo lo hago. O sea, yo estoy viendo un partido de fútbol y tengo la necesidad o de estar mandando un WhatsApp o ver qué dice la gente en Twitter.
Casi cada cosa, un programa de la tele.
El otro día,
eso no es malo. Eso no es malo.
No es malo, pero no sé si es bueno.
Es un contenido adicional que se suma.
El otro día leí una entrevista de un teórico de estos americanos de la releche y tal y cual, que decía que en el plazo de 3 o 4 años o menos enviar WhatsApps va a ser tan criticado como fumar.
Bueno, en público, quiero decir, en una comida,
en
por
público,
ejemplo,
sí.
En una comida ya es de mala educación. O sea,
ahora ya o llegas a una comida y escondes el móvil, lo apagas y tal, o eres un por diosero.
Sí, estar en una comida con alguien que está con el móvil en la mano
encima de la mesa o en la mano
es
considerado una maleducación brutal.
Una cosa es que nos estamos yendo un poco de tema o yo quiero...
No, pero me gusta el tema.
Sí,
más que el del Mundial.
El tema está bien.
Vale,
es que vamos a decir...
Perdona, Dani.
Más real, seguro.
O hablamos de Guandanara, si queréis. Pero yo lo que quiero decir es que...
Ese tema sí que no...
Sin móvil se hubiera evitado problemas.
De verdad.
Yo lo del Mundial... Para el jugador, como dice Santi, me parece una aberración. Para el espectador es bueno. Para el espectador es bueno. Y si ponen todos los partidos de selecciones en octubre y en junio y nos dejan de trocear la liga y destrozar la liga por todas partes, yo creo que para el espectador
es bueno.
Pero
Santi, tú que no sé cuántos mundiales has jugado, pero en este caso lo multiplicarías por dos. Yo creo que al jugador también le interesa bastante, ¿no?
Yo creo que no. ¿No? O sea, vamos a ver, que le interese bastante jugar un mundial, sí. Evidentemente, prefiero jugar un mundial
no lo mismo jugar que la Intertoto. Que seis.
Que la Intertoto cuando había, de acuerdo, pero eso es una cosa, y otra cosa es que esté jugando cada tres días, y que llegue el mes de marzo, y como hemos contado antes, que los presupuestos de los clubs tienen mucho que ver con la clasificación de Champions, y siempre cuando ves los partidos de octavos, cuartos y semifinal, hay un montón de bajas en los dos equipos, un montón, y tú dices, joder, ahora mismo este equipo que se está jugando la clasificación, que se está jugando la vida, que tiene tanta inversión, que tiene ha pagado tanto por todo, no puede contar con este. Y lo vas a ver, porque pasa todos los años igual, que las bajas condicionan mucho ese tipo de partidos, y las bajas, obviamente, están condicionadas por la cantidad de partidos y al ritmo en el que se juega. No porque no tengan medios, porque tienen más medios que nunca, doctores, nutricionistas, fisioterapeutas.
De la selección en un mes está muy bien y eso está pensado con la cabeza. Lo de hacer el Mundial cada dos años está pensado con el bolsillo. O sea, es que sí. No hay por dónde pillarlo.
Mira, me está pasando Jaime, un oyente que es un muy oyente nuestro, que es experto en deporte y finanzas, un informe que demuestra que FIFA en los tres años, en el ciclo de tres años que no hay Mundial, tiene pérdidas y en el año de Mundial tiene beneficios.
Claro, claro, claro.
Además son cifras mareantes. Pérdidas de 189 millones un año, 280 millones otro, pérdidas de 778 millones en 2020 y beneficio en año de Mundial. En 2018, beneficio de 1.700 millones.
Por eso
millones.
Pensaron en un Mundial de clubes, pero de 20 clubes.
Claro,
no,
sí,
no
sí,
en
sí, sí.
Un mundialito de 8.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está muy elevada la conversación. Es decir, estamos en un programa ya de contactos nivel. Macroeconómicos, cuestiones sociales.
¿Cuánto nivel, Miguelito?
No es fácil entrar ahora mismo.
Morales.
Te lo digo en serio.
Nuevas tendencias.
No,
educativos.
Aquí no vale que la enfermería de Madrid está llena.
Ni convocatoria.
Ni convocatoria. O sea, son temas muy...
Sorpréndenos.
De mucho calado. De mucho
y es
calado.
Frívolo incluso que Once puede plantear a Ancelotti. Bueno,
hombre, bueno, es que eso...
Antiguo.
Eso es antiguo. Eso nos parece...
Por favor, qué vulgar eres, qué vulgar.
No, nosotros hacemos otra radio, ¿eh?
Miguelito, ponte a la altura o llamaremos al hijo de Juanma, ¿eh? Sí. ¿Vale?
¿Cómo está Madrid, Miguelito?
¿Madrid?
Está en ebullición.
Está caluroso. Con respecto a quien nos sobraba todo esta mañana después de salir del avión cuando...
¿Qué tal la mula de Lama?
Bueno, a esta hora ya creo que es historia, su muela. Afortunadamente para él, porque ha pasado 48 horas bastante fastidiada.
Pobrecillo. Así te crees que la muela ahí dentro toda la vida lo ha pasado bien.
¿No? Sí. ¿El dentista está bien?
El dentista no tengo noticias de él.
Yo he visto que trasladaban al Museo Arqueológico Nacional una pieza valiosa, creo que era la muela de Lama. Mañana está expuesta.
Por todo
ya.
Lo que había salido por ahí.
Bueno. Sí, me lo estoy viendo a Lama ahora.
Esa muela no está de acuerdo con los 15 goles de Vinicius.
Va a llamar, metemos la llamada.
Sí, no, Lama no llama. Que, Miguelito, no, en serio, que di lo que quieras. De cara al clásico, o sea...
Bueno, que ha cambiado un poco el paso la victoria de ayer. Que el equipo, después de tres partidos sin ganar, con dos derrotas, lo necesitaba. Que Ancelotti está contento. El equipo llegó ayer a las 5 de la mañana de Kiev. Hoy ha tenido día libre. Y a partir de mañana a preparar el clásico. Yo creo que el 11 más o menos está claro. A ver qué pasa en el lateral derecho. Yo creo que va a apostar a Nacho para intentar frenar a Ansu Fati. Y a ver si juega Valverde, que ayer descansó, o Rodrigo. Por lo demás, se ha reanudado esta mañana en Francia el juicio de Benzema por ese supuesto chantaje a Balbuena por un vídeo de contenido sexual. No ha viajado el delantero del Real Madrid, alegando motivos profesionales, algo que ha indignado al abogado de Balbuena, que ha dicho que le parecía deplorable que Benzema no haya acudido a declarar en este asunto, que se sigue demorando año tras año, del que sigue pendiente obviamente Karim Benzema y del que parece que nunca va a haber una sentencia definitiva.
Por cierto, Lucas Hernández hoy ha jugado con el Bayern de Múnich.
Sí.
todo el sí, partido. No demasiado bien.
Bueno, pero ha jugado...
No, que sí, pero...
Escucha,
no...
tiene mérito, ¿eh? Jugar un partido teniendo la situación que tienes, de que sabes que vas para adentro casi seguro en unos días, en horas prácticamente. Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis y de que llegue el Grupo Risa, que tenemos Grupo Risa, está Parra para... Y bueno, ya que estás en Abre, que ha arrancado la NBA, NBA, ¿verdad, Parra?
Sí, buenas noches. Arrancó anoche con el partido entre los Bucks y los Nets, después de que los de Milwaukee recibieran el anillo de campeón. Pasaron por encima de los Nets, que pasan por ser el máximo favorito al anillo, pero que ayer demostraron que defender, lo que se llama defender, pues poco. Muy bien ante Antetokounmpo. Y luego en el segundo partido de la noche, los Lakers fueron ganando a los Warriors todo el encuentro, llegaron a estar 10 puntos por encima, pero en el último cuarto se vinieron abajo. Y los de Curry ganaron a los de LeBron, triple doble para Curry. Lo más curioso de todo esto es que esta es una temporada muy especial, porque es la del 75 aniversario de la Liga, y se están decidiendo los 75 mejores jugadores de la historia. Ayer se dieron 25, hoy se han dado otros 25, y mañana se dan los últimos 25 hasta completar esos 75, uno por cada año de competición. Y de los que han dado, de los 50 que ya conocemos, hay 9 que son nuevos, de nueva generación, por así decirlo, que no estaban en el grupo de los 50 que se eligieron con motivo del 50 aniversario. Son Kevin Durant, Tim Duncan, Kevin Garnett, Antetokounmpo, Dirk Nowitzki, James Harden, Steve Nash, Allen Iverson y Chris Paul. Y tenemos que estar pendientes a mañana, porque cabe la posibilidad de que Pau Gasol esté entre los 25 que quedan.
Ojalá.
No es sencillo. Yo creo que no lo tiene sencillo. De hecho, si tuviera que apostar, yo diría que seguramente no entre, porque faltan muchos jugadores todavía por entrar en esos 75. Pero el profe se muestra confiado. Hablando con el profe Paniagua en Showtime, decía que él sí veía posibilidades reales de que Pau estuviera en esos 75 mejores del estado.
¿Tú cómo lo ves, Alcalá?
No, yo estoy entre los Bucks y los Nets. Estoy ahí.
Corazón
dividido, Dani. Tío.
Oye, pues ponte los Celtics, que empiezan de aquí 10 minutos. De aquí un
en 10 minutos
de
empiezan.
Oye, Lama, hace una hora, a las 12 y 10 minutos, Lama escribió un tuit que dice: el gol se tiene o no se tiene, y Cristiano tendrá 100 años y seguirá marcando. Ay, mi madre el bicho. Esto lo dice en Twitter.
Hasta sin muelas.
Te lo he dicho. Te he dicho que me parecería o no.
Tiene colmillo hasta sin muelas.
Está retorcido, retorcido ahí en la tumba con lo de los goles de Vinicius. Madre mía. Gracias, Parra. Hasta luego.
Un abrazo.
Mensajes que llega al Grupo Risa. Arauz.
Infantino, te vas a cargar el fútbol del todo. Es un mangazo mundial. Van a reventar el fútbol, dice otro, y también a sus jugadores. Mirad a Pedri o a Marcos Llorente cómo están. Más intensidad, más lesiones, más sufrimientos para los jugadores, y eso lleva a peores ligas nacionales y hará del fútbol un deporte mucho más aburrido, porque yo veo el fútbol de clubes por encima de todo. ¿Y si lo que suspendieran fuera la Eurocopa y en vez de Eurocopa hubiera Mundial cada 2 años? El Infantino este dijo que los jugadores que jugaran la Superliga no irían con su selección. Florentino, te lo están dejando a huevo. Y dice otro diente, lo que dice Cañizares es verdad, los jugadores deberían tomar la iniciativa y exigir un calendario más coherente y racional. Ahora bien, seguramente eso implique cobrar menos y no sé hasta qué punto lo aceptarán.
Gracias, compañeros, ha sido un placer,
¿sí?
Un placer.
Bueno,
un placer.
Bueno, adiós.
Sí. Ahora llega el Grupo Risa.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs. Es una de las tiendas de discos más antiguas de España. Hoy busca heredero para no tener que cerrar.
Una anécdota muy bonita de un matrimonio que la chica le regaló el disco más raro de Bruno Lomas al hombre.
Un lluvioso día de octubre de 1979 en Berlín, un español cruzaba la frontera que separaba dos mundos.
Me impresionó mucho Berlín Oriental. Era
de lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿Qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta un millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Fiesta. Fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, es fenomenal.
Muy buenas.
Ahí estamos.
Hombre, la muela, Lama, ¿cómo estás?
Vamos, Manolito, ¿qué te pasa?
A ver cómo suena Lama, a ver cómo suena, suena Lama sin una muela, a ver.
O sea, eso es que, pues igual que antes.
Me recuerda a Godín, me recuerda a Godín.
Sí, es Diego Godín. ¡Eso soy yo, Diego Godín!
Bueno, a ver, dime, dime.
Fenomenal programa.
¿Te gusta?
No. Ya sabes que para mí regular es un notable. Sigues en MonsterChef, ¿cómo se llama ese programa?
¿Sí?
No te sacan ni los geos.
Nada, de momento ahí seguimos. Una semana más.
Qué pena.
Semana a semana, partido a partido. A ver, por ejemplo, ayer el partido de Vinicius, varios medios, COPE, SER, Onda Cero, hablan Juanma Castaño, Manu Carreño y Santi Segurola. Ha sido el mejor jugador del Real Madrid, Vinicius. ¿O no? ¿O has?
Con la gorra.
Con la gorra. Bueno, pues ha metido dos goles muy buenos, el segundo especialmente.
¿Cómo está mejorando en la definición? ¿Cómo está mejorando en su progresión, en su madurez, en su manera de liderar también arriba, no solo Benzema? ¿Cómo regatea, cómo se va de dos, cómo pega un quiebro luego dentro del área y qué sangre fría? Espectacular el partido de Vinicius.
Pero lo interesante, una vez más, es Vinicius. Vinicius está en estado de explosión. Una confianza en todo lo que hace para regatear, para pasar, para marcar goles, para mí revela un jugador buenísimo.
Me habéis sacado.
Sí, hombre, Segurola, ¿qué tal?
Mira, pues, pensaba que hace tiempo no me sacabas.
Radio Estadio Noche, ayer, remata este oyente que envió un mensaje de audio al programa.
A Vinicius le ha salvado la jugadita que se ha hecho en el área, pero madre mía, qué partidito de mierda que ha hecho, ¿eh? Que no da una, siempre elige mal todo.
Joder, madre mía. Telita, ¿eh? Telita. A ver, asunto. La línea medular del Madrid, especialmente Modric. En el larguero anoche, la actuación de Modric en el partido frente al Shakhtar, opina Antonio Romero.
y para mí dos futbolistas por encima de todos, uno de ellos Vinicius, tú lo has dicho todo, y el otro creo que también hay que quitarse el sombrero, Manu, para un tío que tiene
sí,
36 que años,
en carrusel, sí.
Luka Modric, me parece que ha hecho también un partido espectacular, un triunfo muy importante para el Real Madrid.
Y en Radio Marca, en la tribu, horas antes del partido, así opinaban sobre la línea de centrocampistas del Madrid, tres contertulios, Pepe Herrero, Iván San Antonio y Jorge Liaño.
Pepe Herrero, ¿ha llegado el fin de ciclo a la medular del Madrid?
En el caso de Modric, sin duda.
¿Iván San Antonio?
Sí, de hace tiempo.
¿Jorge Liaño?
Solo con Modric.
Pero ¿cómo sois de verdad? Ay, Juanpa, de verdad,
hombre,
Radio Marca.
Hombre.
Pero vamos a ver, es que, ¿cómo estás, amigo mío? Que eres
muy
un
bien,
crack, que estás
para
echarte, al arroz, ¿eh?
Hombre.
Nunca mejor dicho. Oye, qué grande Masterchef. Un día tienes que venir a T4, ¿eh?
Sí.
Al programa de radio,
no,
de Radio Marca. Ah, se ha acabado, es verdad. Se acabó, ahora se llama otra cosa.
¿Cómo se llama ahora?
No tengo ni idea.
Ahora se llama, el programa de Ortega, que es un...
Vale,
Marca Retro.
Vale, muy bien.
Pero escúchame, Juanma, no me digas que no te gustó Modric ayer.
Me gustó.
Hombre, está haciendo Almodóvar una película, está todo sobre mi Modric.
A ver, el larguero anoche encendió debate a cuenta del penalti que no le pitan a Jiménez y del protocolo del VAR. Intervienen
sí.
Pulido, Talavera, Gallego, quien por cierto se nota mucho que curra en la misma tele que Fouto.
Pregunto, ¿era penalti?
No.
Pero ese no es el
tema. No. ¿Ha sido justicia entonces?
Pero la justicia es si siempre se aplica la ley de la misma forma. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Antonio, para mí eso es justicia.
¿Qué hubiese dicho?
Me da igual, hubiera dicho lo mismo.
No, me da igual, no.
Pero Julio, que yo he dicho que lo de Hermoso es penalti al segundo de cometerse el penalti.
Es penalti.
Ya está, que aquí no va de rollos del equipo español de si es el Atleti o es San Pedro bendito. Lo que estamos hablando es otra cosa.
¿Cómo puede ser que el VAR no se esté utilizando cuando se puede utilizar?
Porque el protocolo te dice que no tiene que ir.
Pues el protocolo es una mierda.
Y hoy el protocolo te dice lo mismo.
El protocolo es una vergüenza.
¿Vas a hacer tu león?
Sí, no, ya quisieran.
¡Pulido!
¡Penalti! ¡Que es penalti!
¡Pulido!
Yo te he hecho una pregunta. ¿Para ti es penalti o no es penalti?
Para mí, sí.
¡Es que es penalti!
Claro,
hombre.
A ver, el partidazo.
Rodeado de
El partidazo, junio de 2021. Paulo Badosa ha ganado recientemente Indian Wells. Recordamos a Juan Gato cuando creía hace pocos meses que Paula era un señor.
Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué
Es una mujer. Claro que se lo dijiste por la noche.
Con la cachimba de por medio.
Y después de Paula.
Paula de tenis.
Paula, Gato.
Estoy loco por el tenis.
Angelito, ¿qué pasa?
¡Que viva Paula Badosa!
Sí. Oye, hay
y
cosas
que no es ningún señor, no es un caballero, que es una dama.
Hay cosas Paula que si hicieran un guión para que esto fuera un programa de humor, no pondrían eso, de lo de este tío como juega.
No.
No nos lo creeríamos, de verdad.
Claro, es que Gato, que es Paula Baldosa, que yo de ACS.
A ver, el partidazo, jueves, votación del Balón de Oro, los colaboradores del programa no se enteraban.
Los corresponsales del equipo votan a 5 futbolistas.
Ya, pero
al primero, al mejor del año, le dan 6 puntos. Al segundo, 4. Al tercero, 3.
Vale, pues está ahí.
Vale.
Empieza votando Tomás Guas. 3 puntos a quién?
3 puntos, Cristiano.
4.
Jorginho.
6.
Es que son 4, 3 y 6.
3, 4 y 6. 4 y 6. 4 Lewandowski, 6 Benzema. Lama.
Lewandowski, el que más, que no sé cuántos son.
Sí.
Hay una forma más rara de votar, he dicho.
Esto es España.
Mucha rajada, Ángel.
Lewandowski, el que más, venga. El segundo que más, ¿quién?
Messi.
¿Y el que menos?
Benzema.
El ganador del Balón de Oro.
Coño, a mí no me
dejé. Tú no, perdona, Maldini, perdón.
3 Messi, 4 Benzema, 5 Lewandowski.
3, 4 y 6.
4 y 6.
Recapitulamos, pues clasificación general, Alberto Arauz.
Es increíble.
Sí.
No sabemos
3,
4
y 6. Es que no sabemos ni votar. Oye, y luego llegan las elecciones generales y todos estos van a la urna y tienen derecho a voto.
Sí.
Cuando otros que tenemos 12 añitos no tenemos ese derecho. Bueno, de momento no hay más mensajes, Juanma. Puedes continuar con el programa.
Vale. A ver, el partidazo, tema de Wanda Nara. Alcalá destapa para qué sirve en realidad Telegram, la aplicación de móvil con el tema de Icardi.
La aplicación Telegram. Desconfía de la gente que tenga Telegram en el móvil. Sí, o sea, las conversaciones convencionales, normales, donde no hay nada que esconder, se hacen por WhatsApp. Las infidelidades suelen ir por Telegram. Entonces, ella, estoy hablando muy en serio. Wanda Nara cogió el móvil de él, Icardi. No se fue a WhatsApp, se fue a Telegram porque tenía su sospecha y tal. Y lo que encontró en Telegram...
Lo cazó. No hagan caso de nada de lo que acaban de escuchar de Alcalá. Y si ustedes usan Telegram, no se sientan culpables ni protagonistas de nada. O sea, usen lo que les dé la gana y no tengan en cuenta lo de Alcalá.
Desconfía, Guas. Sí, desconfía de quien tenga Telegram en el móvil.
Tiene toda la razón del mundo, sí, pipi. Señor.
Hombre, Pichón. Pipi.
Escucha, Pichón.
¿Tú qué tienes?
Yo tengo amor para regalar a todo. Mira, desconfía del WhatsApp. Alcalá tiene razón, que te lo digo yo. Muy importante que no te cojan el móvil ni mostrarlo, que luego pasan cosas raras, Pichón. Sí. Hazme caso, sí. ¿Eh? Desconfía,
Oye, Juanma, ¿cómo se quita el Telegram? Porque yo he cogido la lejía y he frotado.
Pues frota,
no
frota.
Se va.
Dale. A ver, Cope, el partidazo el lunes. Aquí estaba yo encantado con el estudio donde se emite el programa. El que no haga radio en la cadena Cope ahora mismo desde este estudio, desde el que le estamos hablando, que se retire. Quizá este sea el mejor estudio de radio de España en este momento. Impresionante, impresionante.
¿Lo ratificas?
¿Pepe Domingo lo ratifica?
¿Estamos en el aire? Sí. ¿Tú es el aire? Oye, y digo yo, ¿por qué no lo ponen en español? Está puesto on air.
On air.
On air. ¿Por qué no lo pone en el aire o emitiendo?
Primer fallo.
Segundo, ¿a vosotros gusta el suelo?
A mí blanquito sí.
Una pista de patinaje, ¿eh?
A mí también, pero sobre es un hielo. Poco para patinar y tal. Bueno, esa foto hay que quitarla, yo no quiero verme tanto. No.
Está guapo, ¿eh?
A ti no te da un poco de corte.
Yo no miro para mí y ya está.
Bueno, que yo lo tengo enfrente.
Yo miro a ti.
Barrio Canal.
O sea, es una mierda, al final.
Es que es increíble, ¿eh? Aunque, bueno, viendo a Pepe, ha sido bastante benévolo, ¿eh? Con su crítica al estudio. A ver, el partidazo el jueves de Americans a Rubén Parra parece que le dio un...
¿Cómo no sirven?
Sí, le dio un chungo, de verdad, hablando.
Liber Spider, que es aspirante al Congreso por el estado de Florida, ha puesto varios tweets. El primero...
¿Qué te pasa?
No, es que estoy traduciendo. Procedimientos médicos forzados...
Me pasan cosas raras contigo, sí. Parra, también, a veces. No sabía a qué te pasaba.
No tengo ni idea.
Has hecho un gesto raro
como
que pensé que te había dado un chungo y que te habías quedado sin aire o algo.
Iba a decir, forces médicas...
No, es que ahora mismo pensé, digo, le va a pasar algo en directo, porque pudiéndote pasar a la 1:32, que habríamos acabado, a que te mueres aquí a la 1:26 y...
¿Qué lo has hecho, Parrita? Vamos a grabar.
Oye, me apetece volver a escucharlo. ¿Puedo volver a escucharlo?
Liber Spider, que es aspirante al Congreso por el estado de Florida, ha puesto varios tweets. El primero...
¡Vamos!
¿Qué te pasa?
No, es que estoy traduciendo. Procedimientos médicos forzados...
Me pasan cosas raras contigo, Parra. No sabía a qué te pasaba.
No tengo ni idea.
Has hecho un gesto raro
como
que pensé que te había dado un chungo y que te habías quedado sin aire o algo.
Iba a decir, forces médicas...
No, es que ahora mismo pensé, digo, le va a pasar algo en directo. A ver, porque... Fue trending topic esta semana Roberto Gómez por hablar de Ibai Llanos en Badajoz, en un discurso que hizo en un congreso de periodismo deportivo. O algo así, dijo que no conocía a Ibai Llanos. Esto fue lo que dijo luego en el programa por la noche en Onda Cero, porque la arrinconaron. A ver,
¿has hecho algo hoy que en Twitter estaba la gente revolucionada?
Dar una charla magistral, soberbia, en Badajoz
y mediática
ante un auditorio. ¿Y qué ha pasado? Impresionante.
¿Ha pasado algo especial ahí?
No, para mí no ha pasado.
No sé qué de Ibai Llanos.
Es la 1:20 y sigue siendo tendencia en España, Roberto.
¿Qué has dicho? ¿Que no sabes quién es Ibai Llanos? ¿Por eso se ha montado todo el lío este?
Yo lo que he dado es una charla magistral, soberbia, y he hablado de lo que sé, y creo que mucho y bastante, de radio.
Pero Ibai, sabes quién es, ¿no? Si lo sabes.
La temperatura en Badajoz era maravillosa.
Claro, sí, bueno, vale, pero que sabes quién es Ibai. A menos me la das con queso, hombre, que sí que sabes quién es Ibai.
Otra cuestión, mañana premio solidario Iker Casillas.
Roberto.
Buenas noches.
Pregúntale a ver si tiene más suerte. Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Pero no conoces a Ibai?
Te voy a decir una cosa, el micro de la Copa es precioso, es un azul un azul océano...
Océano Atlántico.
Está precioso, sí. Precioso.
Prueba. A ver, Pepe Domingo Castaño ha contado la comida del equipo de deportes en el restaurante El Ñero.
Atraco.
A ver.
Y hoy en El Ñero, nuestro querido amigo Fernando nos invitó a más de, bueno, a 14 personas. Millán, ¿qué tal estaba?
Muy rico todo.
Muy bien.
Todo lo que ha dejado Nacho Pla, ¿no?
¿Qué tal estaba?
Pla no ha dejado nada.
Casi no ha comido.
Y hemos comido, pues, el potaje de garbanzos, los callos, y el arroz con leche, todo regado con sidra asturiana.
Y Aerored.
Estoy loco por el tenis.
Juanma, ¿tú no has sido?
No, 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 fue Angelito García. Fue Angelito García, sí. y ha llamado.
Puedo prometer que Nacho Pla se comió 2 platos de potaje y 4 platos de calle.
Bueno, el caso es que Angelito.
Nacho, ¿te has comido eso?
Sí, me lo he comido yo todo, sí. Un plato detrás de... Estaba rico. Estoy todo el día trabajando en la copa y no había comido en 2 semanas.
Claro. Oye, ha llamado Angelito a Fernando, el dueño del...
¿En serio?
Sí, sí.
¿Qué?
No, bueno, Fernando no está.
¿Restaurante del Ñero, dígame?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
No, no está, dígame, ¿de parte de quién?
Soy Angelito García, de la cadena COPE, que tuvimos ayer la comida con Pepe Domingo, ¿te acuerdas?
Sí, dime, dime.
¿Tú eres?
Alberto.
Alberto, qué nombre más internacional tienes.
Sí.
Mira, lo primero, oye, sensacional ayer cómo nos disteis de comer, súper agradecidos, estamos aquí en la radio.
Muchas gracias a ustedes siempre.
Todo, que o sea, la fabada, todo perfecto.
Muchas gracias.
Y todavía me dura, Alberto, que llevo
normal.
Una mañana y una tarde trompetera.
Eso ya sabes que es así.
Bueno, oye, yo te llamo por dos cosas. Cositas, mira, tengo un cargo de conciencia terrible porque ayer, como sabes, tuve que salir corriendo porque teníamos que entrevistar a Rafael Nadal Parera y me fui sin pagar.
Nada, tranquilo, tranquilo.
Seguro, es que yo soy un tío muy cumplidor y no me gusta irme de los sitios sin pagar. Y ya sé que eran 150 por barba, una cosa así, y yo quiero volver y pagar. O te hago un bizum o algo.
Pues eso, a partir de las 9, si quieres, llamas que está Fernando y hablas con él.
Pues mira, hablo con Fernando, pero mira, ya te anticipo, pues hoy recibimos la visita de una tenista que es Pau Lavadosa, que es la tenista que acaba de ganar Roland Garros esta semana, justo a principio de octubre.
Sí, el Indian Wells ese ha sido.
Es verdad, el Indian Wells, joder, que estoy entre una cosa y otra.
No te preocupes.
Porque seguramente hagamos un catering y ella pues ha pedido pues cosas que suelen pedir los tenistas habituales cuando están compitiendo, fabada asturiana, faves con almejas, cachopo clásico, cachopo de cecina, queso de cabrales, tortu de picadillo, empanada asturiana, chorizo a la sidra, tortillas al gusto, fabada asturiana, faves con almejas, bueno, un picoteo ligero.
Sí.
Aquí, pues, un catering así ligerito para ella.
Vale, ¿para qué hora sería?
Para cuando comience la entrevista. Esas que el programa es por la noche a las 2, 3 de la mañana.
Vale.
Y por último, oye, ¿no visteis ahí en la mesa que estábamos, que era una mesa rectangular, ya sabes, esa grande?
Sí,
que,
sí, la grande, sí.
Es que me dejé las pastillas de la cabeza, que yo estoy bajo tratamiento y estoy medio... Bueno, yo estoy loco perdido, Alberto. Entonces, necesito las pastillas. Que te calle, que estoy... Un momento, que estoy hablando. Que están las pastillas... Un bote de pastillas azules.
No sé, lo tengo que preguntar.
Pero habéis mirado.
Sí, ayer recogimos la mesa, vamos.
¡Por favor! ¡Habéis mirado!
No hemos mirado.
Vale. Bueno, Alberto, ha sido muy muy amable. Perdóname que de vez en cuando tengo que gritar porque la pastilla, ¿sabes?
No se preocupe. ¡Ah! No. Venga, pues ya hablamos.
Te he dicho que viene Pau Lavadosa, ¿no? Al programa.
Sí.
¡Pau Lavadosa! ¡Quiero embriagarme en el sudor de Pau Lavadosa y en la tierra de la Philippe Satrier de Indian Wells!
Muy bien.
Luego le llamo a Fernando. Oye, Alberto, escúchate esta noche en el programa, ¿vale? Manda un saludo.
Muy bien.
Perfecto, en el partidazo de la COPE, ¿eh?
Venga, muy bien, gracias.
Gracias, Alberto, gracias.
Yo espero su llamada, no se preocupe. ¡Ah! Venga, hasta luego.
Adiós.
Qué buen tío, ¿eh? De verdad, ¿eh? Os dan de comer y encima hacéis esto, de verdad, qué vergüenza.
Somos envidiosos por
Angelito,
naturaleza.
Angelito,
te quiero mucho, ya lo sabes.
Tú sabes que mi madre y mi suegra escuchan esto, ¿verdad?
Lo sé. Vale. Por eso lo hago.
Escuchaban. Gracias, Grupo Risa, un abrazo.
Queda con Dios.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Pero la radio no para, sigue. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.